Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas, gamers. Encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más y ahora sí hemos vuelto. Así que todos a jugar. Temporada 5 de Gaming Room, que empieza hoy en este preciso instante con este episodio número 71.
Y ahora sí, como si hubiésemos hecho algún intento fallido o algo, no ha habido nada.
No sé cómo es eso posible, pero efectivamente no ha habido ninguno. O sea, en este preciso instante empieza la temporada 5 de Gaming Room con este episodio 71 contigo, Íñigo Sendino. Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Arracha León, bye. Y con José Andrés Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí. Feliz de estar de vuelta.
Feliz de estar de vuelta, me alegro. Las cadenas que tiene no dicen lo mismo. En cualquier caso, hemos vuelto con los colaboradores habituales, con las noticias, contenidos habituales. Íñigo ya se está riendo. ¿Por qué, Íñigo? ¿Por qué es que te estás riendo? Porque van las gilipolleces.
En fin, sabéis que la tónica es la misma de siempre.
Siempre, aquí, siempre lo ha sido y siempre lo será, efectivamente.
Seriedad la justa, opiniones muchas, prensa especializada de videojuegos, toda.
Toda, siempre, siempre. Joder, qué épico, qué intro más épico. Comentaba antes de que empezase esto que me estaba poniendo nervioso porque hace muchos meses que no grabo este podcast. Y sigue siendo así, pero da igual, seguimos para adelante. Hemos mencionado a Íñigo, hemos mencionado a José. ¿Quién nos queda de mencionar también? Que en esta temporada, aparte de a nuestros queridísimos colaboradores que tengo aquí delante, vamos a tener a Darka y a Xavi, efectivamente, por Skype, porque los pobres están un poco lejos de aquí nuestro estudio. Y por otro lado, tenemos también que mencionar un detalle muy importante.
¿Pero le vas a saludar a Darka o
a ver,
va a pasar aquí?
Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, Íñigo. Yo voy a chasquear los dedos y por motivos mágicos vamos a tener a Darka en Skype.
No, hasta que no hable no vamos a poder.
Hasta que no hable no vamos a poder tener Skype. Pues
así
vamos a hacer una cosa.
Ya se olvidó de mí, déjalo, ya se olvidó de mí. No pasa nada. Ya se olvidó. ¿Cómo está, mi gente?
Estás más azul que de costumbre, Dak. Estás más azul que de costumbre.
Estoy más pitufo. Creo que
no serás tú el pitufo ese TikTok, ¿no?
Dios, el Smurfcat.
El Smurfcat. Es de coña.
Está en línea con el resto del programa.
Un poquito, sí, ¿no? De vuelta. Más allá de eso, ¿qué tenemos que comentar de importante en este específico programa? Este es el programa 71. Diréis, bueno, Gaiska, has tenido 3 meses para recopilar noticias. Las noticias son de las últimas 2 semanas.
Bien.
O sea, venimos pisando súper fuerte.
Perfecto.
Y más allá de eso, tenemos un nuevo sistema de secciones.
Bueno, un nuevo sistema. Tenemos un pequeño cambio en la estructura del programa, ¿vale? Porque primero vamos a ir, como siempre, con las noticias, es decir, con la actualidad, que esta vez va a ser de las últimas semanas, porque en verano han pasado muchas cosas, pero lo más importante prácticamente ha sido de las últimas semanas. Y además vamos a tener 2 secciones nuevas, una en cada programa, una que va a ser de lecturas post-gaming, que nos la va a traer Miguel de Mano del Friki. Luego vamos a estar con él porque es la sección con la que se estrena ese apartado en este programa. Y en los otros programas, es decir, uno de cada dos, tendremos a Sergio de La Hora Retrona, donde nos va a dedicar un ratito para que hablemos de videojuegos retro.
Seguiremos teniendo además entrevistas y seguiremos teniendo además invitados de muchos tipos, empezando hoy mismo.
Efectivamente.
Venimos pisando muy fuerte.
Porque efectivamente,
hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, literalmente últimas, incluyendo las movidas de Unity, la salida de Starfield y Lies of P.
También comentaremos la filtración de la nueva Xbox, el Nintendo Direct y el State of Play, si es que nos da la vida, ¿sabes?
Efectivamente, y además, como hemos comentado, vamos a hablar con Miguel sobre el libro Play Historia y vamos a entrevistar por segunda vez en este programa a Nacho Rodríguez, desarrollador de Mr. Q, que su juego ha salido hace poquito con polémica. Vamos a comentarla, así que vamos con todo.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Y como bien hemos mencionado, vamos a empezar este programa hablando de Unity, de toda la movida que ha habido con Unity. Y para ello, contamos con nada más y nada menos que Manu Martínez, director técnico de PlayStation Talents. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Manu?
Pues muy bien, un placer que me tengáis aquí. O sea, muchísimas gracias.
A ti por venir. Vamos a empezar comentando un poquito la información general que hemos recopilado. Manu me va a corregir cuando me equivoque, que es muy posible que ocurra. Y después de eso nos comentará cómo ha afectado eso a la industria y demás movidas. Entonces vamos a empezar solicitando un único segundo de silencio por Unity, por favor. Suficiente. ¿Cuál ha sido la movida de Unity? Nos querían cobrar, o mejor dicho, les querían cobrar a los desarrolladores, aparte de ya las tarifas habituales, por instalaciones. Tenemos una tabla que explica cuál es toda esta lógica en base a los diferentes planes que ofrecía Unity y que efectivamente establecen cuáles son los precios a tener en cuenta. Hasta ahora, si no me equivoco, hasta el momento en el que se quería implantar este sistema, que era el 1 de enero de 2024, Unity quería cobrar por 100.000 euros facturados al año, si no me equivoco, por los juegos que se hiciesen. Si cobrabas menos de esa cantidad, si facturabas, mejor dicho, menos de esa cantidad, no pagabas absolutamente nada y te lo quedabas para ti todo. Pero si facturabas más, ahí era cuando te tocaba pagar. En este caso, el problema es que, aparte del threshold de facturación, que ahora lo han subido a 200.000 o lo querían subir a 200.000, han implantado un threshold de descargas. Eso es un problema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque puede que un juego no facture, empezando por si es gratuito o si cuesta poco dinero, puede que no facture suficiente para llegar a tener que pagar, pero las descargas en un juego gratuito efectivamente suelen ser bastante superiores a las que serían en un juego de pago. Y lo mejor de todo es que el plan personal, el plan de un desarrollador independiente o de equipos de un solo desarrollador o lo que fuese, es más elevado que el de empresas, que esa es la otra movida. Tenemos el Unity Personal Unity Plus, columna de la izquierda, el Unity Pro, el de en medio, y el Unity Enterprise, el de la derecha. Y lo tenemos dividido en tres apartados también de filas. Por un lado, los thresholds a tener en cuenta, depende del plan, se cobraría a partir de más pasta o más descargas o menos. También lo que se cobraría por la cantidad de descargas, esos planes que estáis viendo justo ahí en medio, esas filas de en medio, son la cantidad de descargas adicionales a partir de las 200.000, y luego lo de abajo, que ya son descargas para mercados emergentes, tipo India, etc. Estos son los planes que se establecían, y como estáis viendo, para el Unity personal son 20 céntimos por instalación. Hubo un bulo, que ahora más adelante comentaremos, que Unity desmintió, que se iba a cobrar por cada instalación. Es decir, si un usuario descargaba un juego, lo instalaba, lo jugaba, después lo borraba y posteriormente lo volvía a instalar, se volvería a cobrar por ello. Unity posteriormente lo desmintió, ahora lo mencionaremos en un tweet que puso, pero esos son los precios que, como estáis viendo, diréis, bueno, poquita cosa, ya, es por instalación. Es que en verdad puede llegar a ser muy vasto. Los precios pueden llegar a ser muy altos. Incluso cobrando por... O sea, incluso siendo el threshold de joder, no sé hablar. Incluso siendo el threshold de cobro por facturación el doble de alto, esto afecta de una manera bastante negativa, ¿verdad, Manu?
Sí, completamente. Realmente han sido los últimos 10 días bastante interesantes para todos los desarrolladores que trabajamos con Unity. Yo llevo 10 años, además. Es verdad que en el último año sí han pasado cosas relacionadas con IA, metaverso, criptomonedas, que incluso Unity a la semana y a las dos semanas han retirado por completo todo lo que habían dicho. Aquí ha pasado un poco parecido, realmente. Incluso cualquier desarrollador o cualquier equipo, incluso con los que trabajo a diario, me preguntaba mi opinión y lo que decía yo era realmente a esperar un poco. Vamos a esperar una semanita, dos semanitas, porque no creo realmente que esto pueda llegar a su final del todo, realmente, y si no, van a modificar muchísimo las cosas con todas las quejas que ha habido de toda la comunidad, que es lo que ha pasado, realmente. Impacto, por completo. Incluso, no sé si a lo mejor lo tienes en la recámara, Cool of the Lamb mencionó que... Si
lo tenemos después, lo tenemos después, lo vamos a mencionar.
El 1 de enero nos quedábamos sin juego directamente en las tiendas, muchísimo apoyo por muchísimos desarrolladores, pero realmente incluso nunca Unity mencionó, a ciencia cierta podemos decir, cómo iban a calcular el número de instalaciones, lo que has comentado, iban a quitar por completo el Game Pass, iban a quitar esos bots a lo mejor que se pueden haber hecho incluso para instalar, reinstalar el juego y arruinar por completo a los desarrolladores. pero nunca lo había, nunca realmente los comunicados han dicho que la manera exacta de poder calcular el número de instalaciones. Uh-huh. Porque vemos, número de instalaciones, no número de ventas.
Ya. Yeah.
Número de ventas, se puede comunicar con el desarrollador, se puede averiguar, pero número de instalaciones no. No, yeah. No hay ninguna manera realmente, a no ser que Unity incluso haya preparado todo esto desde hace tiempo, incluso. Y bueno, pero sí, lo que tú comentabas, el impacto por completo. Uh-huh. Si no me equivoco, incluso se habían hecho incluso cálculos de ciertos desarrolladores que a lo mejor debían millones a Unity con esos sí. cálculos que has visto en pantalla incluso.
Correcto.
Entonces, puesto, impacto completamente negativo y 10 días bastante nerviosos, sinceramente.
Y después de las quejas que tú mismo has mencionado, que han sido numerosas y muy tochas, Unity sacó un comunicado explicando lo que la gente no había entendido. Y es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. En el comunicado se mencionan tres puntos importantes, que serían a quién le afecta el cambio, que según Unity el cambio le afectaría únicamente a cerca de un 10% de usuarios, cosa que no tiene mucho sentido porque hay demasiado juego indie con más de 200.000 descargas. Los únicos, en este caso según ellos, que notarían la diferencia serían los que se hubiesen encontrado con de repente una subida brutal en descargas y por ende en ingresos, o que hubiesen alcanzado ya los thresholds de instalaciones y de ingresos. Por otro lado, las tarifas por nuevas instalaciones, lo que Unity establecía, era que tras haber alcanzado las metas o los thresholds de ingresos y de descargas, solo se pagarían nuevas descargas a partir del 1 de enero de 2024. Es decir, un juego que a día de hoy llevase 4 millones de descargas, solo empezaría a pagar por las descargas adicionales a partir del 1 de enero. Y no sería perpetuo, solo se pagaría una vez por instalación, no un canon constante como en el modelo de participación basado en ingresos. Eso sí que fue lo que estableció. Y por otro lado, los puntos que aparecen abajo, que son: no se cobrará por reinstalaciones. Eso es algo que de repente la gente dijo, espérate, si cobra por instalación, cada vez que se instale un juego el usuario que ya haya comprado el juego, estamos jodidos. Tampoco se cobrará por descargas fraudulentas. Posiblemente, y creo que es lo que comentabas tú, Manu, porque no saben cuáles son fraudulentas y cuáles no. Entonces eso puede ser una movida muy, muy potente. Que las demos, periodos de prueba e instalaciones de acceso previo, las DevOps, no se contarían como instalaciones, pero que los juegos de Early Access no se considerarían demos. Por ende, en el caso, por poner un ejemplo tonto, del Fortnite, que se ha tirado años en Early Access, tendría también mucho costo. Que no se contarían las descargas de web y de stream de juegos. No sé qué quiere decir eso exactamente. A lo mejor me lo puedes aclarar tú, Manu. Y que no se aplicarían las tasas de pago a bundles o iniciativas de apoyo. Decían que no se aplicarían estas, pero no decían cuáles. Respecto a estos puntos, ¿algo que comentar?
Por ejemplo, el último punto, sobre todo, yo entendía más, porque sí he sido muy usuario de Humble Bundle, yo, por ejemplo, del tema de los bundles que hacían para ayudar, por ejemplo, a causas benéficas o incluso temas educativos. Uh-huh. Creo que el último punto está destinado para eso, pero claro, lo que tú has comentado, pueden entrar otras tarifas.
Efectivamente.
El anterior punto realmente es que, por ejemplo, Unity también puede exportar juegos para páginas web. Uh-huh. Entonces, realmente nunca estáis instalando ningún producto, lo estás subiendo tú a tu página web, por ejemplo, para poder jugarlo.
Ya. Yeah.
Pero realmente el usuario nunca tiene, realmente Unity nunca podría tampoco calcular, que a lo mejor sí, y llevan preparando esto, tampoco quiero pensar, por ejemplo, en ese tema, pero es verdad que sí han podido a lo mejor calcular estos a base de baremos, a base de herramientas, a lo mejor tiene muchos servicios incluso online para poder calcular a lo mejor incluso el número de interacciones con usuarios, pero es verdad que el último punto realmente, el penúltimo hay que descartarlo porque es muy complicado, realmente el juego no se instala, el juego ya está realmente los navegadores. Es como minijuegos en su momento.
Claro, sí, es un poco el tipo de juego de itch.io que no pesa mucho y por ende se sube al navegador.
Exactamente igual.
Ahí está. Y después de esto, ¿qué ocurre? Lógicamente, como hemos comentado, la comunidad se le echa encima a Unity de manera muy vasta y Unity pide disculpas, pero la confianza de los usuarios ya está mermada. Tenemos un tuit de lo que dijo efectivamente Unity cuando vieron todo esto. Pero claro, la gran mayoría de respuestas son de gente diciéndole: no me creo una mierda. Así traducido breve y rápidamente. Unity cae en bolsa de manera bastante, bastante potente. Y de hecho, existen teorías de que los directivos de Unity Technologies vendieron, Unity Technologies nombre entero, vendieron gran parte de sus acciones antes del anuncio, tras lo cual la compañía cayó en bolsa notoriamente. Sus acciones tampoco es que valgan muchísimo, pero claro, a gran escala se nota muy fuerte. Entre los directivos mencionados se encuentra John Riccitiello, ahora es cuando vas a entender muchas cosas, José, quien entre 1997 y 2004 fue presidente y director de operaciones y posteriormente, entre 2007 y 2014, ejerció como director ejecutivo de Electronic Arts.
Ay, Electronic Arts.
De repente todo tiene mucho sentido, ¿verdad?
Siempre.
Como dato, renunció nuestro querido John en 2014 por el desempeño financiero de la compañía, o mejor dicho, por el pobre desempeño financiero de la compañía. Y en ese mismo año se convirtió en director ejecutivo de Unity, donde previamente había sido consultor y donde sigue a día de hoy. Ha sido potente y por ende una gran cantidad de compañías indies, incluyendo, por poner nombres, Misgrave, Megacrit y Robot Gentleman, pero también Massive Monster, desarrolladores de Cult of the Lamb, e Inner Sloth, desarrolladores de Among Us, han lanzado sus comunicados al respecto, instando incluso, en el caso de Cult of the Lamb, a comprar su juego ahora, porque para el día 1 de enero de 2024 lo habrían retirado de las tiendas. Yo creo que fue un poco de coña. Pero sí que es verdad que se plantearon en una casuística un tanto complicada. Y después de que Unity eche atrás, lo más probable es que no lo hagan. O yo personalmente espero que no lo hagan, porque es un juegazo y me daría muchísima pena. Pero claro, digamos que las situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas.
No, al final pensemos también lo que he comentado un poco antes. Si no me equivoco, vi un par de tweets de empresas bastante importantes de Unity, sobre todo, que tienen cifras muy, muy importantes en Steam y que el cálculo resultante con esas tablas eran millones. Entonces, claro, al final ya no es tanto incluso lo que yo comentaba a mis equipos, por ejemplo, ya no es tanto de vamos a esperar porque puede esto tirarse para atrás, puede al final no ser cierto, pueden incluso recalcular las tablas, por ejemplo, del tema del runtime fit, que a lo mejor luego lo comentamos ya lo que ha pasado después realmente. Uh-huh. Pero es verdad que ya la falta de confianza, por ejemplo, a lo mejor un poco la traición, como comentan varias también empresas, como incluso desarrolladores, por ejemplo, que tengo a mi alrededor, uh-huh, sí nos hace pensar un poco, decir, oye, si esto al final se llevó a cabo, por ejemplo, se puede llevar a cabo, a lo mejor no debería estar tan seguro, a lo mejor, en el motor y debería plantearme. Yo, por ejemplo, no soy tan, a lo mejor no soy tan drástico con ese pensamiento. Creo que lo más interesante iba a ser, vamos a esperar, no vamos a cambiar de motor, tampoco me voy a plantear a lo mejor a la mitad del proyecto, como han dicho incluso varios desarrolladores, voy a cambiar de motor, claro. Por ejemplo, Godot, Unreal, hay varios más incluso que podríamos utilizar, sí, pero vamos a esperar un poco. Pero sí entiendo esa parte de que varios desarrolladores puedan decir, oye, he perdido completamente la confianza en ellos, voy a cambiar de motor para el siguiente proyecto, incluso ya yo no voy a volver a trabajar para Unity. Pero también entiendo la parte de, oye, sí, a lo mejor hacen tus cálculos, no te afecta, o incluso la pérdida en recursos, dinero, tiempo del proyecto en el que estás ahora mismo trabajando, cambiando de motor es mucho más alto,
ya
vamos a pensar mejor las cosas. Pero sí entiendo esa parte de, oye, he perdido el, o sea, mejor no el respeto, pero sí la confianza en el propio motor por las decisiones que han ido tomando, a lo mejor en el último año y más en los últimos 10 días.
Puede que también en un juego ya iniciado dijeses, bueno, vamos a terminar esto, terminamos en Unity, sacamos juego, salga como salga, lo que haga falta y ya pagaremos lo que toque pagar, si es que toca pagar. Y luego ya para el siguiente cambiamos de motor, hacemos lo que haga falta, no pasa nada, pero esto lo seguimos. Porque claro, volver a iniciar un desarrollo en otro motor es curro, mucho curro. Y puede llegar a significar que todo el tiempo que ya has destinado lo has perdido.
Claro, sobre todo a lo mejor si estamos hablando de proyectos muy muy pequeños que acabas de empezar, o incluso yo me ponía en el ejemplo, incluso porque también he dado clase en la universidad, a lo mejor de los alumnos que acaban de empezar a lo mejor el grado de desarrollo de videojuegos, a lo mejor si dicen, oye, pues a lo mejor si voy a poner un poco toda la carne en el asador, voy a mejor a lo mejor incluso Godot o Unreal en vez de Unity, por ejemplo.
Yeah.
Pero es verdad que con proyectos que a lo mejor llevan 1 o 2 años de desarrollo es completamente inviable tirar abajo completamente lo que llevas trabajado y ya cambiar completamente de motor por estas políticas, que por suerte
han echado atrás, efectivamente. A mí lo que sí que me dio miedo en su momento cuando vi el anuncio fue el hecho de pensar y decir, vale, ya de base la industria de videojuegos indie está muy mal, porque es muy complicado que tu juego tenga éxito, que sea rentable y que te dé para sobrevivir. Si encima del poco dinero o de los pocos recursos, beneficios, etc. que hayas tenido, te cortan un cacho, ¿qué hacemos ya? Nos vamos a vivir debajo de un puente. Desarrollamos videojuegos debajo de un puente. O sea, es brutal. Y por último de lo que tengo aquí redactado, quería mencionar que por su parte Relogic, desarrolladores de Terraria, lanzaron un comunicado que se resume así rápidamente en, y esto es un comentario de ese mismo comunicado que se lanzó en Twitter: vamos a donar $100,000 a Godot, la actual alternativa a Unity, y le continuaremos dando $1,000 cada mes para que puedan ofrecer a los usuarios la experiencia, que se merecen. Cuídate y bebe agüita, porfi. Eso es en lo que se resume el comunicado un poco de Relogic. Me ha parecido brutal. O sea, si ya de base Terraria era God, ahora lo es más.
No, incluso sabiendo que Terraria no está hecho bien.
Efectivamente, Terraria tiene otro motor. Eso es lo más gracioso de todo.
No, al final también el apoyo, o sea, al final también lo que ha conseguido incluso la comunidad de desarrolladores de Unity y los de fuera, por ejemplo, Terraria y otras empresas, al final todos juntos y han conseguido que Unity, por ejemplo, dé un paso atrás, recalcule, a lo mejor no tanto un paso atrás, sino recalcular todo lo que han dicho los últimos 10 días, vamos a replantearlo entero, vamos a disculparnos por todo lo que ha pasado, vamos a empezar otra vez desde cero con este tema, pero al final ha sido por todo el apoyo de otras empresas, por todo el apoyo de todos los desarrolladores de Unity, por toda la comunidad. Al final no olvidemos que la comunidad de Unity es muy grande, hay muchísimos juegos incluso que prácticamente tienes que hacerlos en Unity. No tienes otra alternativa para poder exportar multiplataforma a diferentes consolas, por ejemplo, para el terreno móvil y para el terreno 2D, por ejemplo, Hollow Knight al final es uno, aparte de mis juegos favoritos, es uno de los mayores ejemplos de Unity, por ejemplo.
Hollow Knight es un juegazo.
Todos los juegos al final en Niantic, Pokémon GO, todos estos, por ejemplo, es Unity. Al final el Magic the Gathering, por ejemplo, de PC, y el Hearthstone también son Unity, por ejemplo. Al final tienen grandes títulos, por ejemplo, y que es muy complicado cambiarlos de motor.
Ya, efectivamente. Y después de esos vamos a tomarnos 10 días, vamos a tomarnos 2 semanas, vamos a ver qué es lo que decide hacer Unity, si echa atrás, si recalcula, si saca un comunicado, ¿cómo está ahora mismo la situación?
Pues la situación ahora mismo realmente es, aparte de que han rebalanceado prácticamente todo, ¿vale? Yo, por ejemplo, pensaba que a lo mejor incluso tocaría en el precio de las suscripciones.
Sí.
Como has comentado antes, tenemos al final la personal o gratuita, tenemos la pro y tenemos la enterprise, que es más destinada, por ejemplo, para empresas muy grandes, con muchísimas licencias, con muchísimos jugadores, etcétera, ¿vale?
Correcto.
Por ejemplo, el primer cambio, incluso, es verdad que si queréis luego os comento más la situación, por ejemplo, que tenemos nosotros. El primer cambio, por ejemplo, en la gratuita, aparte de quitar el logo de Unity, ya no es obligatorio. Eso tocaba mucho las narices a muchos desarrolladores, la obligación de poner el logo de Unity. Han subido el threshold de 100.000 a 200.000, por ejemplo. Y el runtime fee, que es lo que han denominado del tema de las instalaciones y los pagos, por ejemplo, no se aplica en ningún momento. Ese es el primer punto. Después, por ejemplo, ya en la parte de Pro, que es la parte incluso que la que estaríamos nosotros, por ejemplo. Nosotros como tanto los grupos, por ejemplo, de Talents, como nosotros en la empresa. ¿Vale? Se aplicaría, por ejemplo, a partir del millón de euros facturado, millón de dólares facturado en el último año y millón de descargas.
Ahí ya sí que tienes runtime fee.
Pues sí, exactamente. ¿Vale? Pero aquí entramos en un par de detalles más. Primero, no es retroactivo, como tú lo has dicho muy bien antes. Solo se aplica a partir de 2024 si actualizas a la versión que sale en 2024.
Claro.
Por ejemplo. Y creo que esos son los cambios realmente más radicales que han ejecutado, por ejemplo, en el cambio del runtime fee.
¿El runtime fee de cuántas descargas has dicho que estamos hablando en el Pro?
Un millón.
Un millón de descargas.
Sí.
¿Y las tarifas que se aplican son las mismas que las de la columna?
No, realmente no, por ejemplo. Perdón que me he confundido yo. Estaba recordando la tabla anterior. El tema de las descargas se ha quitado por completo.
Ah, en todos.
Correcto. Ahora se parece muchísimo más al modelo que tiene Unreal. Unreal, a partir de cierta cantidad, te cobra un porcentaje fijo, directamente. Sí. Aquí Unity lo que ha dicho literalmente es, como he dicho, en la gratuita o personal, por ejemplo, no se aplica. Y en la Pro se aplica a partir del millón de euros facturado un 2,5%.
¿Un 2,5%? ¿De todas las ganancias?
Completo del tema de descargas.
¡Ostras!
Por ejemplo, aquí ya entraríamos en dos temas, por ejemplo, que además es lo que comentan en el nuevo comunicado. Los de Unity. Puedes elegir entre dos cifras, al final el 2,5% o al final el volumen de jugadores que has tenido en el incremento que has tenido. Se cobrará la cifra más baja. Esto al final iguala bastante que a lo que yo pensaba incluso en su momento, que llegarían a la parte de Unreal. Real, por ejemplo, a partir de cierta cantidad, si no me equivoco, es el millón de dólares facturado en el último año. Es un 5%. Lo estoy diciendo de memoria un poco, pero Ese es un modelo mucho más normal y muchísimo más usual en la industria. Uh-huh. Y en ningún momento es usual el tema de facturar por el tema de instalaciones, en ningún momento.
Claro, más que nada por lo que has comentado al inicio de la noticia, de que es muy complicado calcular cuántas son, de dónde vienen, etc., etc., cuáles son fraudulentas, cuáles son de web, incluso calcular la cantidad de descargas de web y las descargas fraudulentas, etc., es complicado.
La parte buena al final es que cualquier juego que genere menos de $1,000,000 en el último año no uh-huh. está sujeto a ningún tipo de restricción. Uh-huh. Y además los juegos de Unity personal o gratuito, por ejemplo, uh-huh. aparte de cancelar el threshold de 100 a 200.000 y quitar el tema, por ejemplo, de la obligación de poner el logo, tampoco está suscrito a ninguna de estas medidas, por ejemplo. Entonces han borrado los últimos 10 días uh-huh. y han subido y han mejorado cada tier que tenían, por ejemplo, fijando una cierta cantidad que, por ejemplo, una participación de los ingresos de 2,5%.
¿Y qué vais a hacer vosotros a partir de ahora? ¿Seguiréis en Unity? ¿Cambiaréis de plan?
Nosotros, también, por comentarte un poco la situación que tenemos nosotros, al desarrollar para consola, cada plataforma de consola uh-huh. ofrece directamente a los juegos una licencia de Unity Pro. Uh-huh. Por tanto, nosotros incluso en el peor y en la pesadilla del caso anterior de los últimos 10 días, por ejemplo, es verdad que no tenemos un volumen, por ejemplo, de descargas, de 1,000,000, por ejemplo, de descargas en el último año, ni tampoco facturamos $1,000,000 en el último año, estábamos incluso exentos. Tampoco nos hubiese pasado nada, por ejemplo. Uh-huh. ¿Vale? Estamos, digamos, en el sweet spot, un poco de estar en medio. De
caballito blanco.
Claro, porque al final las propias plataformas de consolas te dan esa... es obligatorio tener la licencia de Unity Pro y te las ofrece ellos directamente, uh-huh. ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora mismo nos pasa exactamente lo igual. Tenemos la licencia de Unity Pro, tampoco facturamos $1,000,000 en el último año, tampoco generamos 1,000,000 de descargas por juego, por supuesto, en el último año, tampoco estamos ahora mismo. ¿Falta de confianza? Un poco. Pero yo al final siempre tengo que poner por encima en tan recursos, tiempo y esfuerzo y trabajo que se ha hecho en los proyectos que llevamos, tanto en el programa como ya más personales, uh-huh. y es, ¿voy a tirar abajo el trabajo por esto? Ahora mismo no, por ejemplo.
Claro. Ahora mismo os interesa más quedaros en el plan.
Sí, completamente. Tampoco, más a lo mejor los proyectos personales, por ejemplo, nosotros sí tenemos tanto los proyectos de Unreal como proyectos de Unity, pero migrar los proyectos de Unity, por ejemplo, por esto, o si el siguiente proyecto sí nos pide hacerlo en Unreal, por ejemplo, ningún problema. Pero realmente, si el proyecto... Nosotros diferenciamos más por proyecto más que, por ejemplo, por esta casuística, a lo mejor, que nos hemos enfrentado las últimas semanas. Hay proyectos que están más destinados a Unity, por ser a lo mejor de móvil, por ser de 2D, por ejemplo, y proyectos más destinados a Unreal, a lo mejor por la calidad gráfica, por la potencia, a lo mejor, incluso por los recursos.
Por exigencia y demás también.
Por exigencia, sí.
Perfecto. Pues nada, Manu, esperamos que os vaya muy bien con los futuros proyectos, que no haya mucha más movida. Muchísimas bueno. gracias por estar ahí con nosotros y por comentarnos toda esta noticia.
Nada, vosotros, muchísimas gracias por tenerme y lo que tú dices, espero que tampoco ya pase todo esto y no volvamos a repetirlo en un tiempo, que tengamos tranquilidad sobre todo.
Efectivamente, hasta la próxima.
Hasta la próxima, cuidaros.
Y continuamos, efectivamente, con mis cálculos habituales. He dicho que nos da para tres noticias. ¿Y para cuántas noticias nos va a dar, José Andrés?
Para tres noticias.
Para tres noticias, correcto. Y ahora es cuando vamos a hacer chas y aparece a nuestro lado Darka. Buenas tardes, de nuevo.
Buenas tardes. Buenas otra vez, ¿cómo estamos?
Buenas otra vez, ahí está. Está tocha la movida de Unity. ¿Cuánto sabe, mano? Es brutal, me parece impresionante.
Joder, durísimo, ¿eh?
Ahí está. Ahora tenemos que hablar de otra polémica, pero no me toca hablar a mí de ella.
Me toca a mí, chavales. Un placer, por cierto, se me escucha un poco bajo, es imaginación.
Creo que es un poco tu imaginación, la verdad.
Hola.
Espérate que igual puede ser que tenía el micro de los demás un poco bajado porque resulta que os habéis tirado 25 minutos de monólogo.
Te he dicho que eran tres noticias. Aparte de eso, hemos de recalcar que Borja Arbosa se ha suscrito de nuevo 25 meses.
Thank you very much.
Aplausos para Borja, aplausos para Borja.
Felicidades, 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 y felicidades.
Ya, ya, José Andrés, ya, ya nos va. Y también te digo que el éxito que estamos teniendo en el programa de hoy en Twitch, al menos en el directo, tiene cero sentido. Así bien, que brutal.
Continuemos.
José Andrés, prosigue, por favor.
Bueno, buenas tardes. ¿Alguno me habrá extrañado? ¿Alguno igual no? No sé cómo le caigo a la gente aquí. Buenas tardes, me llamo José Andrés, colaborador, segundo año consecutivo en Gaming Room, y os vengo a hablar sobre Starfield. ¿Qué pasa? ¿Un videojuego de rol de ciencia ficción?
Este programa no tiene puto sentido. O sea, aparece este señor y este programa empieza a dejar de tener
¿Pero acaso
sentido.
Alguna vez lo tuvo?
Ya. No, bien, continuemos. En fin,
siguiente pregunta.
Starfield. Salió el 6 de septiembre, mucha gente sabrá que es un juego de, pues en plan, que va al espacio, en plan, un No Man's Sky, quizás con un poco menos de hype, no lo sé, pero
Outer
bueno.
Wilds también, puede sí, que se le mezcle un
sí.
poco.
Y lo que ha pasado ha sido un poco Cyberpunk, si me lo preguntas, pero no tanto, yo creo, no, no
a ver, así. No, quiero decir, la movida es la siguiente, el Cyberpunk salió con bugs, el Starfield ha salido con unos problemas de optimización bestiales.
Brutales.
Que los vamos a mencionar y... después, de momento, nada. Comenta el resto de cosas, nada, porque estamos viendo vídeo en pantalla del gameplay. ¿Creéis gameplay? ¿Creéis gameplay? Lo tenéis en batalla.
En fin, y eso, fue anunciado en la E3 de 2021 y las plataformas en las que se encuentra son Xbox Series XS, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows, y como detalle el juego no cuenta con multijugador, lo cual es un poco duro, la verdad.
Está todo en cosas de Microsoft, es brutal.
Ya, o sea, en plan, play.
De hecho, la gente está diciendo que los scores malos que le están dando en Metacritic, porque Metacritic ahora mismo creo que tiene un 80 de score, juraría, lo vamos a mencionar después, pero creo que tiene un 80 de score en Metacritic, y que las reviews malas que están poniendo son usuarios de Play que están ardiditos porque el juego no ha salido en PlayStation.
Hay gente para todo, ¿sabes?
Ya, son unas movidas. Darka, ¿lo has probado?
El Starfield, a ver, si tuviera un PC para probarlo, lo hubiera probado, pero como mis requisitos apenas llego a los mínimos y tengo una gráfica que se me prende fuego, pues por ahora voy a dejarlo tranquilito el juego.
No compréis
XFX. Ya después así te lo probaré.
No compréis XFX
por
y no compréis
favor,
y no compréis
por
Totac.
Favor.
Dos puntos. La única persona,
no me voy a cansar de repetirlo, ¿eh?
La única persona de esta mesa que tiene una gráfica que no se quema es José Andrés.
Ah, lo afortunado.
¿Me vas a permitir mencionar los requisitos mínimos?
Claro que sí.
Porque yo soy el señor de los requisitos. Entonces, Darka ha dicho que efectivamente, con sudor y lágrimas, llega a los requisitos mínimos. Darka tiene una 5700XT. Por ende, requisitos mínimos: Windows 10 versión 22H2, la última. Un Ryzen 5 2600X o un i7 de sexta overclockeable. Empieza fuerte esta mierda. 16 GB de RAM. Estos son los mínimos. 16
mínimo,
GB de RAM.
¿Qué os recomendamos?
Una RX 5700 o una GeForce GTX 1070 Ti. DirectX 12 y 125 GB de SSD. Y lo mejor de todo es que estos mínimos, mi suposición pura y dura por varios benchmarks que he visto ya, que me he visto unos cuantos, es que son hechos para jugar Full HD bajos 30 frames.
¡Diablo!
Una 1070 Ti con un i7 de sexta, Skylake, la mejor generación de i7s que ha salido, que a día de hoy sigue rindiendo de locos.
Es una bañada.
Full HD bajos 30. ¿Qué cojones es esto? Y luego, no os preocupéis, Gaiska, mi PC es más potente. Me parece estupendo. Entonces, son para ti los requisitos recomendados. Windows 10 u 11 última versión, no entiendo el porqué. Un Ryzen 5 3600X o un i5 de décima overclockable. Hasta ahí se puede llegar, a día de hoy se puede llegar. 16 GB de RAM y una RX 6800XT o una RTX 2080. DirectX 12 siguen siendo 125 GB de SSD y esto es para jugar a Full HD medios 60.
Para vosotros, jugadores.
Una 2080, una gráfica,
es
una gráfica que costaba de salida 850 pavos. Para jugar a un juego que ha salido hace dos semanas a Full HD medios 60. ¿Qué cojones es esto? Y viene Phil Spencer, estoy mirando la cámara porque estoy encabronadísimo. Y viene Phil Spencer a tener los huevos de decirme en un comunicado, en una entrevista, es que los usuarios se han quejado mucho del rendimiento. Phil, ¿qué opinas al respecto? Bueno, si no puedes correr Starfield, a lo mejor tienes que actualizarte de ordenador.
Con dos cojones.
Es un juego.
Con dos cojones.
Es un juego que una 4090. Una 4090 es la gráfica más potente del mercado. Una puta 4090 corre en 4K Ultra a 60 frames inestables.
Vale, vale, pero que tú dices eso, pero que luego hay que tener en cuenta cierta cosa. Es que el Starfield vale 60 pavos. Por ahí.
O Game Pass.
La cosa es... Vale, me gasto 60 euros en un juego. No sí. me da para mi PC.
Sí.
Y el tío con todo su... No vamos a usar mi PC de verdad. Vamos a decir que tengo una buena PC.
Vamos a decir que sí. tienes una en plan, 4080.
Eso es. Vamos a decir que tengo una PC en plan bastante buena. Sí. En plan, por encima de la media, ¿sabes?
Sí.
Yo tengo esa PC. Me compro el Starfield y digo, buah, qué bueno, no sé qué. Vamos a ver si me va. Me va a 20 frames. Y sale el nota este a decir... Igual te tienes que cambiar de PC.
Igual te tienes que cambiar de PC o tienes que
igual
bajar.
Igual eres pobre, chaval.
O plan, tienes que bajar las specs.
¿Acaso no tienes dinero, tío? En plan, ¿sabes? Pues no tengo dinero.
Y ahora es cuando os tenemos que explicar unos detallitos y decís, vale, tío, está como el culo optimizado en el PC, pero en mi Series X tiene que tirar de puta madre. Sí, el juego tira en tu Series X a 30 frames gráficos medios, pero tira en tu Series X. Pero, ¿qué tiene? Que para intentar optimizarlo han hecho terrorismos puros y duros, como, por ejemplo, que te aparezcan tres modelos del mismo NPC en una sola zona del juego. En plan, tú andas en el juego durante 25 segundos y en esos 25 segundos, perdón, te has encontrado con el mismo NPC tres veces. ¿Por qué? Porque claro, es que tengo que renderizar más NPCs, José, tío, no me da.
O sea, por favor.
No me da el hardware de la Xbox.
¿Cómo vamos a renderizar más?
Es un juego,
por favor.
Es un juego de Xbox para Xbox. Es que, escúchame, es un juego de Xbox para Xbox. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido yo tiene no sé, todo esto?
Yo no sé ni cómo eso camina la Xbox, la verdad. Si empecé a tener los problemas que tengo ya de rendimiento en esa caja, pues...
Lo hace y no sé ni no cómo, sé pero ni cómo lo hace. Lo hace, es una cosa súper absurda. Y, por otro lado, me diréis, bueno, no pasa nada, guys, que estamos en 2023, tío. Existe el DLSS, existe el FSR. No viene con DLSS integrado, viene con FSR nada más. ¿Cuál es la movida? El juego cuenta con FSR para tratar de ganar frames. ¿Qué es lo que hace el FSR? Reduce la resolución a la que se renderiza el juego y luego la sobrescala para tener más resolución consumiendo menos recursos. ¿Cuál es la movida? Que el FSR funciona como 4 veces peor que el DLSS. Entonces, Gaiska no cuenta con DLSS, estoy jodido. No pasa nada, hay un mod en internet completamente verídico y que no es un troyano, no es coña, no es un troyano, que os podéis descargar para ponerle DLSS al juego y por ende... aumentar un poco el rendimiento. Yo espero con el DLSS ese de mod poder jugar el juego, ojo cuidado lo que os estoy diciendo, a Full HD medios 70 frames estables. Tengo una 3060, o sea, quiero decir, es de coña, vamos a esperar que sí. Pero ¿cuál es la movida? Gaiska, ¿por qué el DLSS es mejor que el FSR? No os preocupéis, he hecho mi trabajo. El DLSS o Deep Learning Super Sampling.
¿Qué? Estás haciendo trabajo de...
Estoy haciendo trabajo de prensa especializada de videojuegos.
Oh, Dios.
Porque me he buscando información al respecto de las tecnologías.
Apúntense, este día es el único día de la temporada en el que va a hacer periodismo especializado.
Efectivamente, pero esta vez es de verdad. O sea, me he buscado la info de por qué el DLSS es mejor que el FSR. No es
adelante, cosa. Por favor.
El DLSS, más conocido como Deep Learning Super Sampling, se centra más en redes neuronales que el Fidelity FX Super Resolution, el FSR. También tiene soporte para más juegos, ¿por qué? Porque fue lanzado antes, y el aumento de rendimiento es sustancialmente más alto. ¿Por qué? Porque se centra en IAs, así de sencillo. El FSR tira más de lo que es el propio hardware de la gráfica y de tirar a lo bruto. Por eso, cuando decimos que las gráficas de AMD tienen más potencia bruta y que las de Nvidia tienen más servicios, no es de coña. El FSR es más versátil, eso sí que es verdad. ¿Por qué? Porque es de código abierto, como casi todo lo que hace AMD, al igual que el FreeSync para los monitores. Y además de eso, el FSR, la última versión que tiene, es la 2.0. Salió la versión inicial, el FSR, y luego la 2.0. El DLSS salió por primera vez la versión 1 con las gráficas de serie 2000 de Nvidia, con la serie 3000, la de José y la mía, que es la misma puta gráfica. Salió la versión 2.0, que ya de base tiraba de la hostia, y en la versión 3.0, la serie 4000 de Nvidia, se ha juntado el DLSS con el Frame Generation para conseguir todavía más frames. ¿Qué significa todavía más frames? Que el Cyberpunk, ojo al dato, en Full HD altos, en una 35, o sea, en una 30, perdón, en una 4050 de portátil, puede correr a 100 frames. En altos, el Cyberpunk. Porque el Frame Generation gana frames a lo estúpido. El DLSS sirve para renderizar a una resolución más baja y luego sobreescalarlo y se ve mucho mejor porque tira de inteligencia artificial. Y encima el Frame Generation mete frames entre medias, crea frames de cero. Por ende, el rendimiento es estúpidamente mejor. Entonces, si queréis que el Starfield corra con más frames, os pilláis el mod del DLSS, porque es la manera. ¿Cuál fue la movida? Darkadi.
Yo estoy convencido que tú tarde o temprano terminas trabajando por Nvidia, porque lo vendes como a nadie, chaval.
A ver.
Te pones a comparar ahí, FSR, te pones a comparar el DLSS. Wow, que el DLSS da un montón de servicios, tal, que tal, que no sé cuánto, comprar el FSR, tal, no sé qué. Vamos, va a terminar trabajando de Nvidia, yo lo veo. Va a llegar a un gerente de Nvidia y te va a decir, tú, vendes de puta madre, contratado.
Ojalá Jesucristo le oiga a Darka, pero también te digo una cosa, yo no vendo nada que ellos ya no hagan. O sea, quiero decir, yo no vendo nada que no exista. O sea, quiero decir, si existe y es mejor, existe y es mejor, y es lo que hay. Y por otro lado, las promesas de Bethesda con el Starfield. Según unas cuantas, muchas cantidad de jugadores, jugadoras, a pesar de contar el juego con miles de planetas, es la exploración espacial definitiva, la gran mayoría acaban siendo iguales o, incluso peor, están prácticamente vacíos. Por ende, la gente dice que en cuanto has visto 25, los has visto todos. Deja muchísimo que desear la exploración espacial, pero muchísimo. Y aún así, a pesar de todos los problemas de optimización, todos los problemas de que efectivamente no hay nada, what the fuck, en el juego, la historia y las misiones parece que están gustando muchísimo a la gente. El juego tiene una puntuación de 84 puntos en Metacritic y la aceptación por parte de los jugadores, más allá del rendimiento, ha sido mayormente positiva, al igual que indican sus reviews en diferentes plataformas. Yo al Starfield, a la historia, sí que es verdad que le tengo algo de ganas, a pesar de que no es mi tipo de juego, pero le tengo algo de ganas. Pero es que lo del rendimiento me está echando para atrás brutal.
Pero tía, todo es que... Es decir, no, pero no lo has probado, dale un intento. No tengo con qué. Literalmente se me quema la gráfica, no puedo jugar eso. No tengo rendimiento suficiente.
Como dato, a ver, que el otro día se le apagó el ordenador porque su gráfica había alcanzado 105 grados de núcleo, porque de repente, por motivos que desconocemos, sus ventiladores no se habían encendido.
Exacto, se habían apagado por algún motivo y es que no me fío, no quiero cargarme la gráfica.
Por obvios motivos. No pasa nada, gente, tiene una 1660 Ti. Que por cierto, también va a tirar el Starfield a, no sé, a lo mejor Full HD bajos 24 estables.
Lo mismo tengo un GIF de juego, se ve con un GIF ahí a 5 frames. Y ay, qué bonita la animación del juego, ¿no?
Qué puto
es que. A ver, pero también, fuera lo que es del apartado de rendimiento, no es que le tenga muchas ganas al juego, porque al fin y al cabo, ¿qué nos han ofrecido?
Ya.
Los chicos de Bethesda.
Juégate un No Man's Sky, Cyberpunk. Va a ser una mejor experiencia.
Exacto, juégate Cyberpunk, porque es lo mismo, solo que este sí que está, ya más que sea, está más pulido que el Starfield.
La pausa que has hecho antes de decir está más pulido dice muchas cosas. El Cyberpunk sería como el culo. Como sí. Detalles, ahora han sacado el DLC nuevo, el DLC 2.0, el Cyberpunk 2.0, que era como ellos querían que saliese. La gente se quejó muchísimo de los bugs, etc. Yo mismo fui muy reticente a la hora de probarlo y sigo siéndolo, pero por varias fuentes, gente, ahora mismo el Cyberpunk es la mejor versión del Cyberpunk, y si queréis jugar el Cyberpunk y no lo habéis jugado hasta ahora, ahora es el momento de jugarlo, como detalle.
Porque ahora es jugable. Ahora es jugable y muy disfrutable.
Ojo, cuidado.
Yo por lo poco que lo he probado ya. Y por lo que me han dicho es al fin y al cabo eso, no te salgas de la historia principal si quieres disfrutar del juego. No sé cómo será, si seguirá cumpliendo esa norma ahora mismo con el Cyberpunk, pero viendo que el Starfield es así, es como tiene un millón de planetas, pero ninguno sirve para nada.
Correcto.
Pues, júgate la historia principal, disfruta el jueguito y olvídate de explorar.
Correcto. Es un poco movida. José, ¿vas a probar el Starfield?
¿Qué va?
Quiero hacer una pequeña anotación, y es que nos ha dicho Sunny Delight, buenas Sane, por el chat, eso no lo mueve mi ordenador. Para metadata de ustedes jugadores, Ane tiene un i9 de duodécima y una 3090. Si no lo corre el suyo, no lo corre ninguno. O sea, quiero decir, sí, es otro calibre de PC, es otro calibre. Pero bueno, en cualquier caso, el Starfield ha salido con muchísimo que desear, sí. Que Phil Spencer haya tenido los huevos de venir y decir... ¡Está optimizado de cojones! Es muy épico y dice mucho ya de la propia compañía. Más que nada por el siguiente juego que vamos a mencionar, que efectivamente, a diferencia del Starfield, sí que está optimizado. Y vamos a hablar ahora efectivamente de una joya, de una obra maestra. ¿Por qué no he cogido música para meterla a esta sección sola? Es que es brutal. Lies of P, el Souls-like definitivo. Ya de base a mí los Souls-like me ganan mucho. O sea, me ganan mucho. Tú me presentas un Souls-like y es complicado que no me guste. Luego sufriré para jugarlo, me dará un miedo de cojones pegarme contra los bosses y todo lo que tú quieras. Y me enrabietaré muchísimo. Pero tú me lo presentas y ya de base, como que me gusta, ¿no? Pero es que ya de base, la gente no se mete con los Souls-like, porque son muy complicados de hacer a la altura. Han salido muchos y muy pocos han salido como los que tenían que salir, efectivamente, como los Souls originales. ¿Con qué nos encontramos ahora? Con Lies of P, desarrollado por Round 8 Studio y producido y distribuido ambas por Neowiz. Se lanzó el pasado 18 de septiembre. Disponible actualmente para Play 5, 4, Xbox One, Series XS, Xbox Cloud Gaming, macOS y Microsoft Windows. Si no lo jugáis es porque no os da la puta gana. Se trata de un videojuego de rol, aventura y exploración en combate. Un purísimo Souls-like. Y el juego se presentó, yo no me acuerdo honestamente, fijo que lo vimos, porque por aquel entonces cubríamos presentaciones, pero yo no me acuerdo de que el juego se presentó en 2021 y generó expectativas altísimas, pero desconfianza en misma medida. Y aún así, el juego no ha decepcionado una mierda. Respecto a la jugabilidad, el Lies of P cuenta con muchas similitudes con la propia atmósfera de Bloodborne y no tanto como se esperaría con el mundo medieval, ya que la estética que tiene mayormente es de mundo medieval. Tiene un sistema de curas, armas, etc. muy similar al de los Souls-like. Es lo que hemos dicho, es un Souls-like, no es más. Y este es el punto importante y el punto que hay que tener en cuenta. Y es que no es una reinvención del género, pero es que tampoco hacía falta. Solo hacía falta hacerlo bien. Y es efectivamente lo que Round 8 ha hecho. Respecto a la historia, las marionetas que protegían la ciudad de Krat, aparentemente así se llama, se han desbocado y ahora Pinocho, la creación más especial de Gepetto, deberá explorar la distopía formada por esta especie de autómatas, que aparentemente es la clásica rebelión de las máquinas en una historia distópica. Por si no sabéis inglés, no sé hablar. Lies of P es mentiras de P. P de Pinocho. Efectivamente, esa es la lógica. Por otro lado, respecto al arte, destacan especialmente, por lo que ya estáis pudiendo ver en el tráiler de gameplay, la arquitectura victoriana, pero desentona con los múltiples enemigos metálicos. Es un poco raro como el steampunk, que es antiguo pero con movidas futuristas, un poco parecido. Y la historia del juego resulta aparentemente más interesante que en la mayoría de los Souls. Y eso, de los Souls-like, perdón, no de los Souls. Y eso es un poco lo que le hace destacar expresamente por la temática que tiene, que es oscura de cojones. Y ahora es cuando os vais a reír. Starfield sufre para tirarlo cualquier ordenador. Este jueguito te exige recomendados, ojo al dato, recomendados. Windows 10 de 64 bits, un Ryzen 3 1200 o un i3 de sexta, 16 GB de RAM, una RX 6500 XT de 4 GB o una GTX 1660 de 6 GB, DirectX 12 y 50 GB de almacenamiento, preferiblemente SSD. Y ahora es cuando tú me dirás, Darka, ¿pero yo puedo tirar este jueguito? Porque has dicho una 6500 XT. ¿Yo puedo tirar este jueguito? Te voy a decir cuáles son los rendimientos, porque los he buscado esta mañana. He vuelto a hacer Íñigo de prensa especializada de videojuegos, de verdad. He buscado imposible. Cuál es el rendimiento en una 3060, ¿vale? En una 3060, uh-huh. Con un setup normal de 3060, 1 y 5 de un décima, algo así, con unos 16 gigitas y para adelante. 60 FPS estables en 2K Ultra nativo. 2K Ultra nativo, 60 frames. Si le metes DLSS en calidad, te da 90. Yo no tengo un monitor 2K, el mío es Full HD, el de José es Full HD. Por ende, en Full HD Ultra me da nativo más de 100. Más de 100 frames. Y si le pongo el DLSS en calidad al Full HD Ultra, me da más de 130.
¿Qué? Pues ese juego sí lo vas a probar, ¿no?
¿Qué cojones? Esto corre en la Switch.
Esto sí es optimización, diablo.
Con el rendimiento que tiene, esto corre en la Switch. Es que ¿por qué no ha salido en Switch? Esto corre en la Switch.
Pues sí. Hombre, estamos hablando que está en PlayStation 4. Entonces, no le queda mucho para correr, amor. Ajustar un poco más para que tire en Switch y ya está. Y lo tienes en la Switch.
Claro que lo voy a jugar. Lo tengo descargado ya, preparadito. Es un juegazo. Y encima lo corre una patata. Es de coña. Le pones DLSS en calidad y puedo jugarlo en Ultra Full HD 130 frames. José, ¿te parece normal un 3060? ¿Gama de entrada?
La verdad es que me parece de coña que un juego en plan de nueva generación así sea tan plan, tenga tan pocos requisitos que mi en portátil ultra, para la uni lo corre.
Tal cual. Bueno, o sea, no sé qué.
Esta, sí lo corre.
¿Tienes nuevo portátil para la uni?
No, el de siempre. Pero que lo corre
¿pero
el de siempre.
¿Gráfica?
Bueno, el del cole, cuidado, el del cole, el
tu portátil del cole ha visto muchas cole, cosas, ¿eh?
Corría el Valorant a 35 FPS.
¡Ojo!
Poco se habla.
¿Y cómo se disfrutaba de Valorant ahí, verdad?
Esa es la otra. Cuando José streameaba a Minecraft con su portátil de la
verdad,
uni.
Es verdad, eso era
bueno,
duro,
portátil de clase, vaya.
Eso era duro.
Qué épico. No, pues a la ESOSP yo le tengo muchísimas ganas. He visto ya gameplay, bosses y movidas. Es un Souls, o sea, ya está. Quiero decir, es que es lo que os he dicho, no necesitábamos una reinvención del género, necesitábamos un juego que aprovechase el género al 100%, y lo hace. Es así de sencillo, lo hace, ya está, no necesitamos más. Y la historia, la temática está brutal, es muy oscura, es muy turbia y mola un huevo, no me hace falta más. Ya está, es un juegazo y lo tenéis que probar. Y hablaremos de ello más adelante, porque es muy posible que yo traiga este juego para recomendar en algún momento. ¿Lo vas a probar, José?
Este sí. Sí, de hecho, lo tenía pensado descargar ayer, pero no me dice.
Yo lo tengo descargado desde hace 5 días. No lo he abierto todavía, pero lo tengo descargado desde hace 5 días. O sea, es abrirlo y jugarlo. Bueno. Y Darka, tú también lo vas a jugar.
Yo tengo descargado el Dying Light de hace 2 meses. Y no lo he jugado.
Yo igual.
Desde que lo pusieron gratis.
El mismo juego.
Desde que lo pusieron gratis. 100%.
Igual.
Darka, tu gráfica tiene que tirar esto a 450 frames por lo menos. En plan...
No solo sabiendo que... Gracias que este juego no me va a quedar la gráfica. Y luego de toda la chapa que me has dado, pues... Me apetece lo que es iniciarme lo que es el mundo de los Souls, así que ¿por qué
es
no
que es de coña? El Ice of Peace es además una muy buena opción. A ver, yo para una persona que se inicie en los Souls sí que le recomendaría el Dark Souls Remastered, el original, que además últimamente cae de precio en las rebajas de Steam. Era un juego que no caía nunca, 40 pavos y ya está. Y en las últimas, las de verano, lo vi y cayó a 20. Digo, no es posible. Esto no puede estar pasando. Es de coña. Pero en cualquier caso, es un juegazo, hay que probarlo, vamos a probar las tres personas que estamos aquí, y Íñigo también si se pone. ¿A qué sí, Íñigo?
Depende.
¿Depende de qué?
Si es que lo ha vendido increíble, jodido la hija, ¿eh?
Joder, es que el juego es brutal, yo no vendo nada que no exista, el juego es brutal, ya está, jugad al puto Lies of P, coño. Nos toca hablar ahora de mi compañía verde favorita.
Ay, no
es Nvidia,
no.
Es Darka. Darka.
Razer.
Ahí estamos. Razer, que ha tenido su momento de presentación hace poquito, hace escasos días, y que nos han traído muchas novedades, a diferencia de compañías de videojuegos. Pero súper fuerte. ¿Qué nos ha traído Razer? Pues han venido y nos han dicho, ja, toma, no sé qué, cosas biodegradables, etc., que eso siempre está muy bien, a todos nos gusta, el packaging más biodegradable, esto, lo otro. Han dicho, habría que contrastar números y habría que mirar de dónde salen las fuentes, sí que es cierto, eso sí que no lo he hecho porque no he tenido tanto tiempo, y porque la presentación ha sido hace como 3 días, pero sí que han dicho que el 100% de sus centrales ahora trabajan con una parte de energía renovable, y que creo que esa parte es más de un 60%. Es un puntazo.
Esos números no tienen sentido, nunca tienen sentido y siempre son una pequeña perversión estática.
Es muy posible. También es verdad que han dicho que ahora en la paquetería te van a poner como las etiquetas de comida, tipo estas de aquí atrás, como estas etiquetitas de aquí atrás de nutricionales y movidas.
Ajá.
Que también te va a poner eso, pero de los materiales y demás que lleva el producto. Ok, cuando lo implante lo veremos.
Todas las medidas medioambientales de las empresas son responsabilidad social corporativa y no tienen sentido práctico.
Esa frase me la tendría que haber dicho Borja.
Es verdad, porque no me tires de la lengua, pero es que es verdad. Quiero decir, cuando tú le vas a comprar electricidad a una empresa, distribuidora, sí, a una, sí, comercializadora,
sí,
la electricidad se genera en un porcentaje, depende del momento del día, en unos medios o en otros. Tú no puedes elegir la electricidad que te llega a tus, ya, putos cables.
Cierto.
Entonces, a partir de ahí, que Razer diga que de sus data centers el 100% se alimenta en algún momento con electricidad esto renovable, claro, y el resto de hogares y sitios del mundo, porque en todos los sitios hay algo de electricidad renovable y en todos los sitios te llega algo por el cable de electricidad renovable. Gracias, Razer, por hacerlo obvio.
Bueno, pero el tema no es ese.
No, el tema es que no iramos tu sensibilidad con...
No, tú puedes herir mi sensibilidad. No, tú puedes herir mi sensibilidad, ambas, lo que, ¿no?, quieras. Yo tengo que hablarte de lo que han presentado.
Perfecto,
ese es mi trabajo.
Dale, venga.
Entonces, ¿qué más nos han presentado? Darka, ¿cuál es tu teglado?
Pues lo tengo aquí mismo.
¿Cuál es?
El Hansman Mini.
El Hansman Mini, correcto. Parece. El Hansman Mini original, ¿verdad? Ahí está. Hansman, ¿sí?, Mini original. Perfecto. V2. Vale, por la cara.
El V2.
Ya está. Acaban de sacar el V2 con switches. Cuidado, que son muchas palabras. Mecánicos ópticos analógicos, versión 2.
Sí.
O sea,
sí, tiene de eso.
Tela. Entonces tenemos el nuevo tecladito, ok. De hecho, no es el V2. El tuyo es el V2, creo que esto es el V3. No sé si es el V3 o el V2.
No,
es el
V3. Me suena que este ni siquiera. Sí. Ay, no me acuerdo. ¿Por qué es el V2? Sí.
El que ha salido es el V3. Las tres gamas, vaya. El normal, el Pro y el Mini.
Vale, pues entonces el V2, sí.
Ahí está. Y más allá de eso, nosotros sabemos que Razer ya tiene dos gamas de sillas. La Seiki y no me acuerdo cómo se llaman las otras. Fuck. Pero han sacado una tercera gama, porque una de ellas está diseñada para confort, la otra está diseñada para rendimiento, etc. En plan, estar tú bien colocado como tienes que estar, etc. Cosa que yo no suelo hacer en este programa, por desgracia para Íñigo. Pues han sacado una tercera, que es la Fujin. Cosa que me parece súper absurda. O sea, es una silla transpirable total, que pesa bien poco, que tiene cosas integradas todo extrañas, y ojo, cuidado, esto me ha hecho muchísima gracia, reposabrazos 4D.
Bueno.
Tú dirás, vale, ¿cómo que 4D, Gaiska?
No es nada especial.
Vas borrachísimo. No, en verdad no. Es arriba-abajo, una dimensión, derecha-izquierda, otra dimensión.
Adelante-atrás.
Adelante-atrás, otra dimensión, y rotación. 4.
Ya está, o sea, es que no tiene más.
Cuando la gente dice 4 dimensiones y nos asustamos, en muchos casos son las 3 dimensiones habituales y la cuarta puede ser rotación, temperatura, movidas varias.
Y hay algunos
pínchame a José, por favor, pínchamelo.
Y hay algunos que se desplazan. No, déjame terminar. Hay algunos que se desplazan así. Pero vamos, que tampoco.
Esa es la cara de José. Esa es la cara. Sí, pero no me mires a mí, mira la cámara.
Tiene cara de niño desamparado.
Tiene literalmente cara de niño desamparado. Es brutal.
En fin.
Más allá de esto, ¿qué nos han presentado? La Razer Gamer Room. Quiero 4. Quiero 4 y ponerlas aquí en este estudio. O sea, tal cual. Lo que nos han presentado es una gama de productos llamada Razer Aether. Que sin más, o sea, no es nada del otro modo tampoco. Son lámparas de habitación, son bombillas, son tiras LED, etc. Que se controlan todas por aplicación de móvil. ¿Qué significa esto? Que si le quieres poner LEDs a tu nevera, le puedes poner LEDs a tu nevera. Y no lo han hecho porque así, bueno, vamos a sacar una esta de LEDs, porque teniendo en cuenta cuánto cuesta una tira de LEDs en Amazon, aleatoriamente, Amazon no nos paga, teniendo en cuenta cuánto cuesta una tira de LEDs en Amazon, esto es significativamente más caro. ¿Por qué lo han hecho? Porque todo el mundo se queja de que quiere croma RGB en todas partes. El croma RGB es las lucecitas de los dispositivos. Todo el mundo se queja de que quiere croma RGB en absolutamente todo. Ha venido el CEO y ha dicho, estupendo, toma croma RGB en todo. Entonces tú enchufas las LEDs, por ejemplo, a un puerto USB o a un adaptador de corriente y lo controlas con el móvil. Por la cara. Ahí está. Y ese ha sido el objetivo principal.
Señoras y señores, bombillas gaming. ¿Quieres tener más FPS en tu casa entera? Compra bombillas Razer.
De hecho, tienes que mirar la imagen de anuncio que han hecho, porque literalmente es una habitación que tiene más luces que este estudio.
Más luces que mi habitación no creo que tenga, ¿eh? Eso te lo digo, sí, claro.
Uy.
Está hablando con Mr. Pitufo, ¿eh?
Uy.
Que toda la habitación ahora mismo
azul. También es verdad. Y luego, dos detallitos más, que son Razer Action. ¿Sabes lo que es el Razer Action, Darka?
Suena desodorante, tío.
No me extraña. El Razer Action es una aplicación que permite gestionar los fondos de pantalla de tus pantallas, efectivamente. Como un wallpaper engine, pero es gratis. Y tiene fondos estáticos y tiene fondos dinámicos también. ¿Cuál es la movida? Que ya de base era gratis, estaba en beta, y ahora han dicho, bueno, pues nos la suda todo. Vamos a meter que puedes crear fondos de pantalla por inteligencia artificial y que esa misma inteligencia artificial te va a crear perfiles de color para tus dispositivos. Venga, crack, te me cuidas.
Eso está bien. Al final, como
está de brutal.
Gratis.
Está brutal. Te da 10 tokens cada 10 días. DALL-E 2 te da 15 tokens al mes. Está brutal, es el doble.
Mira.
O sea, es impresionante. Bien. Y no es en plan, tienes que ponerle prompts de fondo de pantalla. Puedes ponerle prompts que te dé la gana. Es una inteligencia artificial de imágenes. O sea, ya está.
No te voy a negar que puede quedar lindo, que a lo mejor tú tengas un fondo de pantalla animado y que tengas toda la habitación, lo que es moviéndose al unísono al fondo, ¿eh? Eso yo te lo compro, no sé, me mola.
Ya, eso sí que es verdad. Y lo último que han presentado ya ha sido una nueva colabo. Por si Razer no había colaborado con suficientes cosas ya, Razer por Dolce y Gabbana.
Ah, el desodorante, ahí está, ¿ves? Sabía que había desodorante.
Han sacado unos cascos, unos barracuda, con, ¿cómo se llama esto? Acabados en oro de 24 quilates, una silla, una Enki, acabada en oro de 24 quilates, y una silla con RGB integrado. En plan, tiene el loguito de Dolce y Gabbana y son luces. Y tiene todo el logo de Dolce y Gabbana alrededor de la silla y tal. O sea, es una cosa impresionante. Aparte de uno de los portátiles más rápidos del mercado, que también han sacado, colaboración con Lamborghini, no es coña. Por si no tenían suficiente con la silla de Lamborghini, ahora tienen un portátil de Lamborghini con una 4090, un i9 de 13ª HX y esa movida. O sea, es una cosa. Definitivamente es una cosa. La Razer Con, guay, mucho. Teniendo en cuenta las cosas que presentan, ¿podrían aplicarse el tema a otras cuantas compañías? Sí. ¿Veremos más cosas de Razer en el futuro? Es muy posible. Es muy posible. Así que quedaremos a la espera de que tengamos diferentes movidas de Razer, ¿verdad que sí, José? ¿A ti te gusta Razer?
A mí sí, pero soy más de Nvidia, la verdad.
A ver, sí, Nvidia sí, pero quiero decir como periférico.
Sí, está muy guay.
Razer mola. A ver, el problema que tienes es que es caro. Razer es muy caro. O sea, os estoy hablando de que la serie nueva de Huntsman ha salido el normal a 240 euros, el mini a 180, creo. Y el Pro ha salido a 280 pavos. O sea, quiero decir, barato no es. Así que movidas muy varias. Y eso va a ser todo lo que nos da tiempo para hoy. Fíjate que yo estaba contando con 3, han sido 4 finalmente. Ahora nos va a venir Miguel a...
Espera. Primero tienes que despedirte.
Me olvido de cómo funciona esto. Darka, gracias por acompañarnos.
Gracias por invitar, como siempre, chicos. Es un honor estar aquí.
Gracias por estar con nosotros. Y viene ahora Miguel ahora. A hablar de sus libros, efectivamente, sus cosas de libros. Y vamos después con Nacho para que nos hable sobre Mr. Q. Y como bien hemos comentado al inicio de este programa 71,
sí, efectivamente
71, estrenamos sección especial y empezamos con libros, con Miguel, el mozo de almacén, ojo, cuidado, de Mano del Friki. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, desde el almacén de Mano del Friki. Sí, no, es que...
¿Qué nos has traído del almacén de Mano del Friki?
Vale, sí. Vamos a empezar con Play Historia, ¿vale? Es un tochito bastante enorme, ¿vale? Para lo que lo podáis ver por Twitch. Y son los 50 videojuegos que más han influenciado en el mundo de, pues eso, del videojuego, según Mar Royal, ¿vale? Es un libro publicado por Start Magazine. Y bueno, como vamos a estar un tiempo hablando de libros, igual primero hacemos una introducción a las editoriales.
Bien.
Aquí en España. ¿Vale? Principalmente hay tres, hay muchas que sacan cositas de videojuegos, pero hay tres que se identifican como editoriales de videojuegos. Una es esta, Starte Magazine and Books, otra es Empress y otra es Heroes de Papeles. Que iremos hablando otros días. Supongo que podría venir otros días, no sé.
Hombre, esperemos que sí. A ver, nosotros aquí llevamos mucho el formato de ponerle cadenas a los colaboradores para que no huyan.
Vale. Por eso me
habéis tomado medidas. Depende de la necesidad de ponerte cadenas o no, valoraremos la posibilidad, Miguel.
Vale, pues bueno, empezamos con este. Starte, Magazine Books, es una editorial catalana, ¿vale? la lleva a ver qué desastres hoy con los nombres.
Ferran González, puede ser.
Eso es, Ferran González, que es profesor en la Universidad del Videojuego. Uh-huh. ¿Vale? Empezó hace bastante tiempo con una revista, ¿vale? La publicó, él se dedicaba de pues, diseño, maquetación, distribución, todo esto, y tuvo uh-huh. un montón de colaboradores, ¿vale? Y estuvo unos 2 años, y después de esto, pues tuvo la suerte, como él dice, de poder publicar un libro bastante interesante, uh-huh. y de ahí pues ha sacado otra serie de colecciones.
Ahora entonces te voy a hacer yo la pregunta magnífica y maravillosa, ¿qué pasó con esa revista?
A ver, él, podéis curiosear un poco en su página web, dice que estuvo adelantado a su época y tal, y yo la tengo, o sea, de hecho, creo que todavía tiene algún número, si le dais mucho la lata, igual hasta los podéis conseguir. Uh-huh. Él dice que estaba adelantada a su época, yo la cojo y es una revista actual. Lo que pasó en aquel momento es que coincidió con muchas revistas gratuitas. Yeah. Y él cobraba, que creo que era muy poco, o sea, no sé si eran 2 euros, o sea, no era una revista muy cara.
También ¿con qué frecuencia salía?
Creo que eran 2 números, o si se publicaron 6, pues sería trimestral, porque creo trimestral. Que eran 6 o 8, uh-huh. ¿vale? Y los 2 últimos creo que los sacó en digital, mira, lo podemos mirar y lo hablamos en otra, uh-huh. ¿vale? Pero eso, se sacó 6 o 8, creo que sí, y las 2 últimas creo que fueron PDFs, uh-huh. entonces yo creo que el problema fue ese, que sí, que no era gratuita, y en aquel momento hubo muchas que empezaron a salir y sean gratuitas. Entonces, pues, como tampoco hacía una distribución en librerías, uh-huh. es igual que todos estos libros, ¿vale? Él tiene una distribución en librerías, pero no en todas las librerías ni a través de distribuidores grandes.
Ya.
Él hace acuerdos, pues, con pequeñas librerías, pues eso, como puede ser Manuel Friki, como puede ser aquí en Bilbao, por ejemplo, también está en Antiliburdenda, uh-huh. y por España, pues, hay un montón. ¿Vale? De hecho, a veces se distribuye más en tiendas de juegos uh-huh. que en librerías normales, ¿vale? Si os pasáis por la web, cuando vas a un libro, él te lista en todos sus puntos en los que puede distribuirlo, ¿vale? Entonces, bueno,
es puntazo, puntazo importante.
Es su filosofía, ¿vale? Y es un poquito también como son sus libros, no son libros para todo el público. Hay que partir de que él es profesor de universidad uh-huh. y él publica libros que piensa que deben ser publicados, ¿vale? De hecho, este, para los estándares, se puede decir que se está muy comercial.
¡Ojo! ¡Ojo al dato!
¿Vale? Sí, porque el último que ha sacado va sobre evolución. O sea, te explica, por ejemplo, si la evolución de los Pokémon es realista o no. ¿Vale? Se llama La evolución paralela. Igual le sacamos algún otro día. ¿Vale? Y también es un profesor de universidad, Eric Austri, qué mal. Sí, es complicado el apellido. Y es eso, es profesor y él ha hablado sobre eso, pero no solo uh-huh. de los Pokémon, o sea, te habla así...
La evolución como concepto en videojuegos también.
Sí, 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 o sea, a mí por ejemplo me llamó más la atención, no recuerdo el nombre... Uh-huh. No recuerdo el nombre.
Nada, sin problema, no te preocupes.
Hablamos de él en otro ratito.
Efectivamente, en otro momento, no te preocupes. Todo esto hemos hablado de la editorial como concepto y del director de la propia editorial.
Sí. Uh-huh.
Pero, ¿qué nos dices del autor, de Mark Royan?
Vale, Mark Royan seguro que lo conocéis todos más como el Funs, ¿vale?
Me quiere sonar, me quiere sonar.
Un tipo que hacía un podcast muy famoso, se llama Game Over. Joder, estamos bien con los nombres, ¿eh?
Sí, sí.
No, hemos empezado finitos con los nombres. Pero eso sí, empezó con Game Over, estuvo un montón de años. ¿Está ya? O porque en el mundo del podcast, lo siento, pero no me da la vida. Escucho 3 o 4.
No, realmente dejó Game Over y ahora está haciendo... vídeos en YouTube, en su propio canal.
Eso es, uh-huh. sé que está en su canal, sé que sale en Games Tribune, escribe en 3D juegos también. Uh-huh. Entonces, bueno, sé que ya tiene familia, es pues lo típico, ya tienes esposa, hijos y la vida no te da para todo. Entonces, es una persona bastante conocida. Lo conoceréis, lo sonará, ¿vale? No podemos decir mucho más de él, aparte de que eso, que es una persona con pues, conocimientos enciclopédicos del mundo del videojuego, ¿vale? Y bueno,
adelantado a su época también.
Yo estaba curiosando un poquito con él y claro, él contaba que Inover se tiraron 5 años sin que nadie les escuchara. O sea, escuchándoles muy poca gente hasta que llegó un poco el triunfo. Entonces, bueno, sí puedes pensar que estaba adelantado a su época.
Bueno, quiero decir, Gaming Room va a cumplir 5º año.
Bueno, o sea, ya es cuando viene el éxito, ¿no?
Quiero, quiero pensar que sí, ¿sabes? Quiero pensar que sí.
Bueno. Y bueno, como tampoco vamos a estar 3 horas dándole vueltas...
Esperemos que no.
Pasamos al librito, ¿vale? Lo del librito ya hemos dicho...
¿Librito como analogía?
Sí, sí, sí. De hecho, yo oí cuando salió, no sé a quién, que lo apodó el ladrillo. O sea, es eso. O sea, son 1000 páginas. 1006.
Muchas páginas.
Vale, entonces, no es una novedad, no acaba de salir, porque la idea de, o mi idea para el programa no es, si hay alguna novedad que está muy bien, que lo que sea, pues la traeremos, sino traer libros que sean más o menos interesantes.
Uh-huh. Independientemente de su época, vaya.
Sí, o colecciones de libros de... Que, claro, si tú coges una colección y traes el último, pues sí, pero igual te dedicas a hablar de todos. Uh-huh. Vale. Entonces, este... es del 2021, ya lleva un tiempecito, uh-huh. ¿Vale? Y lo que nos habla es eso, de los juegos más influyentes de la historia del videojuego. Uh-huh. Ya sea por buenos o por malos. Y si es por malos, no puede faltar E.T., ¿no?
E.T. de Stratos. Es, se lleva el oro, la plata y el bronce de los peores videojuegos de la historia. O sea, no he visto a un juego tener tan poco éxito, o mejor dicho, tanto éxito negativo... En un lanzamiento que podría haber sido, que fue primero tan multitudinario y que podría haber sido tan exitoso, como fue un lanzamiento de campaña de Navidad de E.T. Claro, ¿cuál fue el problema? Que se hizo con un tiempo muy limitado.
Que
el juego era una puta mierda, aparte de que se hizo con un tiempo muy limitado. Sí. ¿Está por ahí el mito urbano de que las copias se enterraron en un desierto de Nevada o algo?
Perdóname, aquello no fue un mito urbano.
No fue un mito urbano, se enterraron las copias en un desierto de alguna parte.
Y hubo un equipo de gente que estuvo muchos años buscando.
De hecho, hay un
reportaje.
Y se encontraron, uh-huh. Se encontraron, o sea que
hay
sí,
un reportaje de cómo las sacaban de la tierra, uh-huh. ¿Vale? Y de todas formas...
Queremos una.
No, de hecho se venden más caras las copias desenterradas en subastas que alguna nueva.
Lógicamente.
Y vale, que sí, aunque pudo ser el detonante de la famosa crisis del 83, de los videojuegos, de que ya nadie confiaba en ellos. Uh-huh. Yo tengo un par de amiguetes que dicen que el juego no es malo, lo que pasa es que la gente no se lee el manual y no sabe jugarlo.
También hay sus puntitos un poco absurdos, pero bueno. ¿Cómo está estructurado el libro a todo esto?
Vale, el libro está estructurado por décadas, ¿vale? En cada década te va diciendo los más
interesantes. Orden cronológico,
¿vale? Sí, uh-huh. Sí. ¿Vale? Te va sacando pues, los que él considera más interesantes. Yo que sé, el primer juego que habla es el de Space Wars. Uh-huh. ¿Vale? No lo mete una década completa, sino un abanico bastante grande de tiempo. Uh-huh. Porque aunque mucha gente cree que el primero fue el Pong, el famoso Pong, ese ya fue una recreativa construida al efecto. Uh-huh. Los Space Wars se hacían con... ¡Ay! No me sale el nombre. Qué raro que no salga un nombre. con los que mides la corriente y la electricidad, que tiene una pantallita y cosas así.
Con los osciloscopios.
Efectivamente.
Si lo sabías, ¿por qué no lo has dicho antes?
Porque estaba buscándote.
Disfrutando del sufrimiento ajeno.
No, estaba buscando en qué concepto buscar.
Pero la primera edición del Pong no se hizo en una máquina de hospital.
A tanto no yo.
Creo, pues, ¿eh?
Seguro lo pondría por aquí.
No sé si era un osciloscopio o si era otra cosa.
Es prácticamente una máquina de hospital. Es lo mismo, o sea...
Bueno, vamos a medir la corriente que pasa por este paciente que estoy operando.
¿Con qué midas latidos de corazón? Bueno, este no es el tema, Miguel. Sí, por favor. Hemos dicho que divide por décadas.
Divide por décadas, vale. Y, a ver, la cosa está... Es un, como os he dicho, es un ladrillo, 1000 páginas, ya habla de 50 juegos. O sea que... A cada uno dedica unas 20 páginas. Uh-huh. Te habla del contexto, te habla de los personajes, te habla de las compañías. Seguramente que si nos metemos
en el impacto histórico, etc. Uh-huh.
Seguro que si nos metemos en el Pong, nos habla de cómo hicieron las máquinas, cómo se distribuían, qué había dentro, etcétera, uh-huh. etcétera. Y bueno, uh-huh. Sin más, al final llega hasta la década de ahora, del 2010 al 2019, y el último juego del que hablas de Pokémon Go.
Pokémon Go, tremendo éxito.
Vale. No se basa solo en juegos de ordenador, porque uh-huh. ya este es de móvil y antes hemos estado hablando de los osciloscopios.
Efectivamente, el Pong fue un juego de ordenador.
Entonces, eso, te barre un poquito de todo. O sea,
recomendable entonces para conocer historia y demás.
Sí, a ver, es un tocho. Está muy bien si quieres, si te lo comes entero, perfecto, vas a aprender uh-huh. un montón de cosas. Uh-huh. Pero si tienes una serie de juegos que te gustan o una saga en concreto, vas a poder entrar mucho en. en lo que ocurrió con ese juego uh-huh. en ese momento, por qué salió y por qué no salió, y por qué ahora es tan recordado. Porque uh-huh. cualquiera que digas los vas a conocer, o sea, los GTAs, los Zelda, varios Marios, el Run, los uh-huh. Lemmings, son juegos que a cualquiera que le digas o los ha jugado o le suenan, o no los ha jugado y te dice que sí, porque ahora toca decir que sí. Uh-huh.
Vale. Pues muchísimas gracias por traernos este libro, Miguel. Vamos a recordar para terminar el nombre, escritor y
la editorial.
Iba a decir publisher. Estoy ya con los videojuegos, es que hasta arriba, vamos.
Estaba a punto de decírtelo yo.
Efectivamente. El título es Play Historia, los 50 videojuegos que cambiaron el mundo. Título completo, ahí uh-huh. está. Escrito por Mark Royan, más conocido como el Funs, uh-huh. y publicado por Starte Magazine. Eso es. Te vemos dentro de un mes, Miguel. Gracias por venir.
Perfecto, a vosotros.
Y para iniciar la sección de entrevistas de esta quinta temporada de Gaming Room, nos hemos traído a nada más y nada menos que a Nacho Rodríguez, desarrollador de The Many Pieces of Mr. Q, que repite una vez más en Gaming Room para que nos hable sobre su juego y en especial sobre su lanzamiento, ya que nos habló de su juego en la otra edición en la que vino. El lanzamiento de Mr. Q, que se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre, si no me equivoco, 6-7 nos lo va a confirmar él. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
A ti por venir. Vamos a hacer, si te parece, un poquito de recap a lo que hablamos en la última ocasión y vamos a repetir brevemente cositas acerca del juego y también cositas que me han ido surgiendo a raíz de probar yo mismo el juego. Y es, ¿quién es Mr. Q?
¿Quién es Mr. Q? Claro, Mr. Q no habla para no tener que contestar a estas cosas. O sea, es una pregunta difícil, pero bueno, se puede hablar un poquito de él. En realidad es una especie de, se podría decir, alter ego, una manera, un personajillo así sencillo para poder expresar cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto tiene sus influencias y sus raíces en la animación cartoon y surrealista, de pues tanto sus orígenes ya en Betty Boop, el estilo gráfico de tener la nariz así en un estilo popular de los 50, uh-huh. con la UPA. Y luego todos los cartoons de los Looney Tunes y demás, incluido hasta Ren y Stimpy, y más allá, pues toda la historia de la animación está ahí como influencias para mí, para dar vida a este personajillo que, siendo sencillo y minimalista, pues consigue meterse en cualquier berenjenal y poder expresar ahí las aventuras que me da la gana.
¿Cuál es la sinopsis del juego? Porque después de habérmelo pasado, sigo sin saberlo.
ya, yo mismo fui entendiendo de lo que estaba hablando, porque no son cosas al tuntún, son cosas que yo considero importantes y profundas, aunque parecen tontas por encima. Me di cuenta que la sinopsis puede ser que Mr. Q se ve atrapado entre las luchas de estos dos elementos, que son por un lado el viejo y otro lado el axolotl, el axolotl, el cocodrilo, sí. Que puede que, no sé si todo el mundo se ha dado cuenta que es el mismo personaje. Y entonces el viejo viene a ser la voluntad de control y de tenerlo todo en su sitio y tal, y el axolotl cocodrilo es el caos y jugar a lo loco, a veces destruyendo las cosas. Y entonces Mr. Q está ahí en medio y se ve zarandeado por estas energías.
¿En base a qué elegiste la duración del juego y la duración del juego, en base a qué la elegiste?
La duración yo no la elijo. Yo tengo un germen creativo y lo dejo crecer, y cuando fue un momento razonable dijimos hasta aquí, y este es el juego, hasta aquí es lo que se puede meter humanamente. Y por eso termina, hago un poco de spoiler, pero termina en continuará. Uh-huh. Así, hay un chimpún final interesante uh-huh. a veces, pero termina en continuará. Y yo tengo muchas más ideas para continuar. Y mucha gente comenta con razón que el juego es corto. Sí, esto uh-huh. es lo que se pudo meter en esta experiencia. Pero sí, yo no la elijo. La historia es interminable, puede haber episodios, y yo espero haber dado un final más o menos satisfactorio. Uh-huh. Pero la duración se elige por el mismo, o sea, el propio proceso la impone cuando hay que cortar.
Sí, es verdad que luego ya tengo yo preguntas preparadas, no te preocupes, en base a ese continuará, que también es necesario. Y también, ya que mencionabas lo de la duración, creo que lo tenía más preparado más adelante, pero no pasa nada porque te hago la pregunta ahora. Claro, la lógica de esto entiendo que es la de si te pasas el juego en un speedrun, en un walkthrough, si sabes a dónde vas, creo que puede ser cosa de media horita o un poquito más. Pero la magia en ese sentido está en vamos a rompernos la cabeza un poco para ver cómo se pasa esta zona y te puedes tirar horas, múltiples horas.
Claro, esto es intrínseco al género. Si bien acepto, y todo el mundo lo ve, que mi juego es corto, pero es intrínseco al género. Por ejemplo, si sabes lo que hacen en el Day of the Tentacle, yo creo que son un par de horas también, o tres horas máximo. Y en cambio, cuando jugamos en los 90 sin guías al Day of the Tentacle, pues nos echamos meses y hay gente que ni lo terminó en su época. O sea que es, sí, es parte del género donde la, es el jugador el que pone el ritmo, sobre todo en la medida que no busque pistas, ¿no? Que también es otro tema delicado en mi juego, las pistas. Sí, es una duración variable, ¿no? Entonces es una experiencia que tampoco tienes por qué querer pasártela cuanto antes, mejor disfrutar del viaje.
Respecto al apartado artístico, ya mencionamos en su momento cuando tuvimos la anterior entrevista, Nacho, llevas trabajando en animación 2D muchos años y se te da muy bien. O sea, que el juego está hecho a medida, es precioso, y el contraste de objetos que puedan tener, digamos, una estética más realista con cosas más cartoon, queda de locos.
Sí, muchas gracias. Son más de 20 años ya lo que llevo trabajando en esto profesionalmente.
Y se nota.
Y el, claro, me gustaba por un lado el minimalismo, que me facilita la vida, un fondo negro y tal y cual. Pero digo, vale, estoy muy cómodo en el minimalismo, voy a meterme en jaleos que no estoy muy seguro si se resuelve. Voy a meter a hacer fondos currados con tal y cual. Y aquí es donde intervino Sara López, que es una ilustradora que tiene todo este mundo de collage de objetos y estos objetos encantadores antiguos. Y con ella creamos estas habitaciones tan sugerentes y tan con esta atmósfera.
¿Cómo elegiste la música del juego? El apartado sonoro, que también está muy bien planteado.
Sí, la música se debe a otra colaboradora genial que tuve la suerte de tener, que es Julie Reyer. Julie Reyer la conocí porque es la esposa de un amigo animador y director que es Josie Malis, que en su día, bueno, de la productora Zumba Cámara, y que se dedican ahora a hacer unos flipbooks muy chulos, entre ellos han hecho un flipbook de Mr. Q. Y bueno, eso, nos conocimos y quieres probar a hacer la música de este juego, y a la primera dio con la, me entendió perfectamente lo que estaba buscando y aportó muchísimo. Y vamos, genial la colaboración con ella.
Fíjate que ahora que mencionabas el flipbook, a mí me ha venido a la cabeza la Big Conference, que tuvimos la suerte de poder estar contigo y de charlar un rato contigo, y que tengo todavía en casa como reliquia ahí puesta el dibujito del Mr. Q Cyberpunk que te pedí.
¡Ah, es verdad! Es
¡qué
verdad.
Brutal! ¡Qué brutal! Es impresionante, me encantó. Lo tengo puesto como reliquia, tal cual, ¿eh? O sea, se ve a primeras.
Hice tantos ese día que ya ni me acordaba que había sido para ti. Ahora me acuerdo del Cyberpunk, sí.
El Mr. Q Cyberpunk, es brutal. Le sacaremos una foto, lo subiremos luego al Twitter, a las redes. Respecto al desarrollo del juego, ¿con qué problemas o imprevistos has encontrado durante el propio desarrollo? Durante no sé cuántos años te has tirado desarrollando el juego.
Pues a ver, este juego empezó en 2012, o sea que han sido 11 años. En 2012 yo quise hacer una cosa rapidita, pero empecé rapidito, pero de repente dije, esto hay que continuarlo, hay que hacerlo tal.
Y se hizo grande.
Sí, se fue creciendo. Fue como plantar una semilla y no sabes cuánto va a crecer. Entonces estuve estos primeros 6 años por mi cuenta, pues que muchas veces se quedaba parado hasta que yo no encontraba ratos libres o... De repente sí, bueno, lo moví un poco por ahí, encontré algún productor que no me hizo, o sea, que parecía que me hacía caso, pero no llegó a mover nada, o sea, que se hacía de rogar el arranque del juego. En 2017, a finales, conocí a Gamera Nest y se pusieron manos a la obra, o sea, nos pusimos manos a la obra porque yo creía que necesitaba un productor que me permitiese dejar mis otros trabajos de freelance, centrarme en esto y sobre todo ayudarme a sacarlo a consolas, cosa que yo tenía el juego ya medio desarrollado en Flash, había que portearlo a consolas de alguna manera.
¿Tu intención original era sacarlo en Flash para web?
Yo no tenía ninguna intención de cómo tenía que llegar, sabía que lo podía animar y programar yo mismo en Flash y usé esa herramienta sin saber de qué manera llegaría al público. Y entonces sí, yo estaba abierto a cualquier sugerencia de la gente que conociese la industria, porque yo llegué realmente sin conocer cómo funciona la industria ni cómo se saca un juego y tal. Si bien había trabajado un par de años en Francia para Ubisoft, pero bueno, como animador, muy buena experiencia, pero no tenía que preocuparme en absoluto de los entresijos de la industria. Uh-huh. Y entonces eso, en 2018 empecé a colaborar con Gamera Nest, de manera que ellos se encargasen de toda esta parte de programarlo para consolas y sacarlo al mercado. Uh-huh. Y ahí empezaron los problemas, la verdad.
¿Qué te motivó a ti a lanzar un juego? El hecho de decir, vale, nos has comentado ahora un poco de cuál fue la idea de, oye, me ha dado un poco venada, vamos a crear un juego. Pero en el momento en el que te diste cuenta de que efectivamente la bola era más grande de lo que creías, ¿qué te motivó a seguir adelante?
A ver, no, la motivación siempre fue, si bien Mr. Q había aparecido en muchas experiencias animadas, incluso un pequeño videojuego, Laberinto Esférico, uh-huh, que hice en 5 semanas corriendo en 2008, y había tenido relativo éxito ahí por los mundos de Flash e Internet, pues la cosa era eso, llevar las aventuras de Mr. Q al siguiente nivel de interactividad, bueno, una experiencia, eso, pudiendo aportar yo toda mi sabiduría de animador al género point uh-huh and click y crear una experiencia muy directa del jugador con el personaje y que respondiese muy bien, y el hecho precisamente de no pasar por diálogos ni tener que leer para simplemente la experiencia visual directa, ni siquiera inventarios y tal, ¿no? Pues, uh-huh, pues eso, dar esta calidad de experiencia vital al jugador.
Y ahí fue donde pensaste, vamos a hacer un videojuego.
Sí.
Efectivamente. Sí. Respecto al propio lanzamiento del juego, ¿qué se tiene en cuenta o qué tuviste tú en cuenta a la hora de establecer una fecha de lanzamiento? Y la otra pregunta es, ¿en qué momento del desarrollo se selecciona? Porque si el desarrollo empezó en 2012, luego ya en 2018 con Gamera, ¿en qué momento dices, vale, la fecha de lanzamiento tiene que ser esta? ¿Qué porcentaje del juego tienes hecho? ¿Y en base a qué se elige?
Uh-huh. A ver, yo nunca elegí una fecha, mi único objetivo era la calidad del juego. Uh-huh. Cuando empezamos a colaborar en el 18, parecía, ambos pensábamos que ambas partes, que esto iba a ser una cosa rápida. Uh-huh. Pero claro, había que producir más material para que no fuese todavía más corto de lo que sí, ya es. Claro. Para que fuese un juego un poco más redondo. Y entonces yo estaba produciendo el material este que faltaba de animación a la vez, uh-huh, que se estaba programando. Y yo colaborando con los programadores también en la medida que podía. Pues bien, esto duró un poco más de lo que esperábamos. Uh-huh. Porque la programación se empezó a liar y no arrancaba, y yo realmente terminé mi parte en 2020. Mi uh-huh parte de animación, toda la historia, todos los assets están animados y explicados cómo tienen que encajar unos con otros en 2020. Uh-huh. Y bueno, seguíamos colaborando porque yo, insisto, claro, lo querríamos ver en el mercado cuanto antes, todo el mundo, pero uh-huh,
lógicamente
mi único objetivo era que esto se programase con la calidad deseada, y ese era el discurso de Gamera también. Esto vamos a hacerlo bien y vamos a sacarlo bien. Uh-huh. Ahora, empezaron a haber estos retrasos porque había problemas de código, problemas con los programadores, uh-huh, muchos problemas. Y fue cuando, años después, encontramos a Meridian como distribuidores. Uh-huh. Entre Gamera y Meridian decidieron que la fecha era 7 de septiembre del 23. O sea que se alargó y se alargó y se alargó.
Que si no me equivoco, se anunció la fecha, puede ser en febrero de este año, algo así.
Sí, sí, sí. Esa fecha fue.
Aproximadamente.
Cuando me enteré que se había decidido esta fecha, dije, ¿estáis seguros de lo que estáis haciendo? Sí, 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 por supuesto, tú confías en nosotros, esto va a salir perfecto. Y dije, bueno, pues confío en vosotros una vez más, que me estáis diciendo una vez más que a pesar de todos los problemas que ha habido, a pesar de que mi parte está terminada hacía tiempo, y a pesar de que estoy aquí para ayudaros, pero parece que no queréis del todo mi colaboración en el día a día de la programación, pues expresé uh-huh mis dudas sobre llegar a esa fecha, pero confié en ellos una vez más. Iban pasando los meses. Uh-huh. Y yo me iba poniendo cada vez más nervioso. En junio vi que por fin, llevaban 2 meses sin enseñarme nada. Y cuando por fin me enseñan en qué estado está, veo que está muy mal. Les digo, me intento levantar alarmas. Pero no, tú confía. Tenemos aquí este calendario. Uh-huh. En agosto ya es insostenible la situación. A menos de un mes uh-huh del lanzamiento. O a un mes, exacto. Porque estaba lleno de bugs, lleno de problemas técnicos y faltaba un montón de trabajo fino de dirección y de organización que no podía yo ni siquiera abordar porque había que apagar los fuegos de los game breaking bugs y un montón de problemas.
Sí, los que no permiten llevar a cabo una jugabilidad decente, vaya.
Uh-huh. Uh-huh. Es entonces donde hay una reunión de emergencia, a ver qué hacemos con esto, cuando yo me estaba volviendo loco porque la dirección no estaba atendiendo a mis... mirad que esto está mal, y por fin dice, ah, bueno, sí, está mal, vamos a ver qué hacemos. Y yo digo, pues lo que hay que hacer es retrasarlo. Y resulta que esa reunión no sirvió para nada porque mi opinión no se tenía en cuenta, y lo que se decidió, supongo que por cumplir con otros compromisos o por las razones que Gamera tenga ahí, lo que se decidió es lanzarlo en el estado al que se llegue el 7 de septiembre. Entonces el discurso cambió de vamos a lanzarlo perfecto a esto es lo que hay, vamos a hacer lo mejor posible a estas alturas. Uh-huh. Y lo mejor posible se quedó muy, muy, muy por debajo del listón que estaba marcado. Uh-huh. Y entonces es cuando yo me doy cuenta que la decisión, o sea, la relación con Gamera está difícil. Uh-huh. Les pido que paren el lanzamiento de una manera asertiva, es decir, con abogados de por medio, porque yo como autor no aprobaba ese lanzamiento. Uh-huh. En ese estado, porque cuanto más testeaba el juego, más problemas encontraba, porque había una importante falta de testeo.
Uh-huh. ¿No tuvisteis testers o no suficientes?
No lo suficientes. La persona que más testeó fue mi novia, echándome una mano a mí. Uh-huh. Y yo testeaba, claro, intentando no volverme loco, porque estaba... Pues eso, como digo, intentando abordar cosas de dirección fina, de cómo tiene que ir este movimiento de cámara, cómo uh-huh. todo está, que tenía que hacer yo mano a mano con los programadores, pero los programadores estaban apagando fuegos de lo más básicos, y yo les pido, pon esta animación después de esta otra. Es que no se puede hacer porque... ¿Pero cómo que no se puede hacer a estas alturas? No, porque el sistema elegido en su momento, que nunca se nos dejaron rehacer... Uh-huh. Pues este tipo de problemas que yo me fui dando cuenta de lo graves que eran cuanto más se acercaba la fecha y de uh-huh. cuanto distaba las promesas de calidad de la realidad y de las decisiones. Uh-huh. Entonces, por eso el juego sale efectivamente el día 7 de septiembre uh-huh. y yo estaba en un estado bastante de nervios y bueno, así salió, con muchos bugs, pero como hay muchos dibujos animados chulos, pues mucha gente lo... Lo comentas, y la animación es encantadora, el juego se va volviendo un poco difícil de jugar, hay partes que sí funcionan bien, otras que no, hay gente que tiene la suerte de no encontrarse tantos bugs, uh-huh. pero la gente tampoco sabe cómo tendrían que ser los puzzles si estuvieran bien yeah. montados, no saben que el libro de pistas está mal programado, de manera que te hace spoilers más que pistas, y una serie de cosas así bastante que yo considero bastante graves y que no llegan no llegan a la calidad prometida en absoluto.
Yo sí que he de decirte, yo he jugado el juego en Switch aproximadamente una semana después de su lanzamiento, precisamente porque estuve mirando y tal, y pensé, habrá parches y se irán solucionando poco a poco, que sí que es verdad que yo pensaba que era un poco el asunto general de muchos juegos. No vamos a poner el caso, iba a ponerte el caso del Cyberpunk, no es buen caso, pero el caso de juegos, que precisamente a raíz de eso viene la siguiente pregunta, que es, ¿dirías que el parche de día 1 es inevitable en todo juego?
Como te digo, yo no sé cómo se lanza un juego en consolas y demás. Uh-huh. A mí que el día 1 se arreglen cosas, o sea, que me parece perfecto. La cuestión es que uh-huh. el día menos 1...
Sí.
La lista de bugs era de 130 bugs importantes, y que algunos englobaban un capítulo a abrir que si los abres habría más todavía.
Yeah.
Es decir, había muchísimo y sigue habiendo muchísimo que corregir. Uh-huh. El parche de día 1, sí, sí, hay que... A ver, esto no era una superproducción de
yeah.
500 personas. Esto era un juego pequeño y que mi parte, yo sé hacerla perfecto y estructurarla. Sé comunicarme con la gente que está dispuesta a escucharme, y esto no tenía por qué haber salido mal. Tiene una programación muy sencilla este juego, es poner una parte detrás de otra y que respondan con agilidad. Uh-huh. Y pues, entonces sí, que de repente haya bugs, te los encuentres por ahí. O sea, podría haber salido sin bugs, o que uno de cada 1,000 usuarios encontrase un bug, nos lo dice, lo corregimos, perfecto, eso no hay problema. Otra sí. cosa es lanzarlo sabiendo que falta un montón de contenido y que hay 130 bugs serios. Bueno, pero yeah. de todos los tipos, unos más serios, otros menos serios.
Ya. Yeah. Pero aún así, y tal y como comentabas, y he estado haciendo un poco de research al respecto, y efectivamente es lo que he visto, la acogida general del público ha sido muy buena. Sí que es verdad que hay sí. comentarios de a partir de un momento determinado no se puede jugar, pero también he visto muchos de muchísimo apoyo, del juego es brutal, de se ve de locos, de esto falla, pero es impresionante el juego.
Sí, es muy paradójico para mí, pero también me llena de gratitud y de satisfacción ver que mi parte, a pesar de los obstáculos de fluidez y los problemas técnicos, mi parte pues ha conseguido llegar, mi mensaje, y la gente consigue disfrutarlo. Y muchos disfrutan tanto de la historia y del ambiente y de todo que perdonan las partes que chirrían.
Y de hecho, son representativo de ello, que acabo de mirarlo en este preciso instante en Steam, tiene 279 reviews y la calidad general es muy positiva.
Sí, pues claro, por eso estoy muy agradecido en ese sentido. También la mayoría de las reviews dicen qué bonita la animación, a pesar de los fallos técnicos, la mayoría. Cada uno comenta un fallo técnico distinto, que es la aleatoriedad de que te salga uno u otro.
Ya.
Y claro, estoy contento por eso, pero digo, joder, lo que hubiera sido, hubiera sido si no hubiera tenido esta sombra, porque es que gran parte de los problemas estropean la experiencia final, ¿no? Y no por una comita o un fotograma de más de menos, sino que no está bien orquestada, no se le ha dado la lógica a los puzzles finales, no tienen la lógica que tenían que tener porque le han quitado todas las opciones que molestaban a la programación, en vez de estar la programación al servicio del puzzle.
Respecto al propio futuro del juego, ¿cuál prevés que sea?
El futuro del juego, bueno, estoy esperando una respuesta de Gamera. Si bien Gamera dice que están arreglando cosas, pero me parecen las más pequeñas y obvias, como que un usuario estaba sin sonido, de repente, vale, al segundo parche consiguen ponerle sonido en la Switch. Cosas, bueno, básicas que ya tenían que estar superadísimas. Sigue faltando todo este contenido extra, unos libro de pistas que no te haga spoilers, unos coleccionables de papelitos que tengan su álbum, que te abra los papeles, que está diseñado desde hace años y años, y sobre todo unos puzzles que estén sólidos al final del juego. Entonces, estoy esperando que Gamera se comprometa seriamente a terminarlo con la calidad deseada. No sé, no ha habido una respuesta todavía, a pesar de la seriedad con la que nos estamos comunicando últimamente. Y no sé, yo voy a seguir luchando porque este juego termine haciéndose bien de una manera u otra. Y ahora bien, el futuro de Mr. Q, por suerte, está totalmente abierto y con todas las opciones posibles, porque yo sigo siendo propietario del personaje y tengo muchísimas ideas para continuar con esta u otras aventuras de Mr. Q.
Ya que has dicho que está el futuro de Mr. Q abierto, ¿qué nos puedes comentar del futuro de Mr. Q? ¿Qué sí y qué no? Ahí es cuando entramos en barrizal ahora.
No, porque realmente no tengo ningún trato firmado con nadie todavía, o sea que no hay nada que ocultar, porque no hay nada. Pero sencillamente yo tengo, después de que terminé mi parte en este videojuego, 2020 más o menos, aunque intenté estar estaba siempre en comunicación mientras se me permitió, mientras se me hacía caso con los programadores, ayudándoles y puliendo lo que hubiera que pulir, pero tenía mucho tiempo libre de repente, entonces me puse a diseñar futuras partes de Mr. Q y tengo al menos la primera hora de la siguiente parte de esta aventura ya está diseñada, y un montón de dibujos en libretas, la lógica de los puzzles y demás, pero de repente la inspiración dejó de fluir por ahí, pues porque no me gusta tenerlo todo tan prediseñado, me gusta que siga un poco vivo mientras lo estoy haciendo. Y en cambio se me ocurrieron dos ideas para dos pequeños puzzles de Mr. Q, que tampoco sé qué formato acabarán teniendo, si juntar los dos en una mini aventura o serán partes de otra, o... no lo sé. Pero esto es algo que ya he empezado a animar por mi cuenta. Y como digo, tampoco sé quiénes serán mis siguientes socios o si lo sacaré yo mismo para PC y ya veremos luego cómo se portea, porque el Flash sigue siendo perfectamente válido para PC y Mac. O sea que eso es lo que está ahora mismo abierto para Mr. Q.
Te voy a dejar ahora el clásico, esto ya te lo conoces, tu minuto de oro para vender Mr. Q al público.
Claro, venderlo al público. Esto es algo que es ambiguo para mí, porque no es el Mr. Q 100% que yo querría entregar, pero vamos, aún así repito la gratitud y que siento hacia todos los jugadores que han puesto buena nota, que han sabido ver más allá de los problemas técnicos o sencillamente que han apreciado mi trabajo a pesar de todo. Entonces, muchísimas gracias a todos ellos y vamos, una aventura que aún en el estado en el que está se puede disfrutar también subrayar que el contenido que falta no va a ser el doble de duración, no es más duración, es sencillamente que la experiencia de toda la parte final sea agradable, que no sea tú pelearte con el juego y que sean puzzles que te hagan pensar y resolver conscientemente, no sencillamente cosas que pasan al tuntún. Y ahí estoy luchando por que se termine.
Pues para terminar, le vamos a aprovechar para recordar a los oyentes The Many Pieces of Mr. Q, o como nos gusta llamarlo en el estudio, Las Muchas Piezas del Señor Q, disponible desde el pasado 7 de septiembre para Play 4, 5, Xbox One, Series XS, Nintendo Switch, macOS y Windows. Si no lo jugáis, es porque no os da la gana. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Nacho. Esperamos tenerte de vuelta por aquí muy pronto.
Muchas gracias, hasta pronto.
Y hasta aquí ha llegado este primer programa de la temporada 5 de Gaming Room. ¡Qué guapo! Hemos vuelto, gente.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que nos ha quedado muy bonito y muy bien. Y bueno, aquí hay una larga lista de
agradecimientos. Aquí hay una lista de agradecimientos un tanto extensa. Por un lado,
el hecho es que nos hemos quedado tú y yo solos en el estudio.
Nos hemos quedado tú y yo solos, efectivamente. Como porque siempre. De repente ha venido, ojo, cuidado, José ya ha hecho... Y se ha despawneado.
José, cuando te descuidas, hace chas y desaparece.
Y desaparece de tu lado, efectivamente. Pues, ¿qué nos queda? Agradecer a Mikel por su trabajo en producción. Agradecer a Íñigo sonido, porque aparentemente Íñigo no habla ahora en este podcast. Yo, lo ha decidido él de manera unilateral.
No. Aquí está la grabación, lo puedes constatar desde el minuto 5 hasta el minuto 1 hora 40 minutos. Yo no he dicho nada.
Uy, que no. Racer. Racer y sus movidas. Ahí te quedas. No, ahí te quedas. Y por otro lado, como no, agradecer lógicamente a nuestros queridos colaboradores, José, Darka y a Manu, por venir en la primera sección a hablarnos de Unity y de todas las movidas que ha implicado para los desarrolladores. Y por otro lado también a Miguel por su sección sobre libros. Ya le volveremos a poner cadenas para que vuelva, porque lo ha hecho muy bien Íñigo, lo ha hecho muy bien.
Efectivamente.
Y también a Nacho por hablarnos sobre Mr. Q, el lanzamiento, desarrollo y demás movidas. Y por último, como no, daros las gracias a vosotros, la gente que estáis al otro lado de la pantalla, al otro lado del auricular, escuchándonos desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora y en todas las redes, a la vez que sin vosotros esto no sería posible. Y dicho esto, no nos queda más. Como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco, porque Gaming Room ha vuelto en esta temporada número 5. Os queremos un huevo. Hasta la próxima.